Ser Podcast.
Nos vamos enseguida a Londres, en el día en el que, por cierto, ha habido un partido de segunda, el que debía haberse jugado anoche, que ha condenado al Racing de Ferrol ya matemáticamente a la segunda división. Segundo equipo que desciende a primera ref. De la segunda a primera red. Ya había descendido el Cartagena. Hoy el Racing de Ferrol, que ha perdido 2-1 contra el Almería, es también equipo de primera ref. Pero lo primero, en Londres se ha disputado el primer asalto del partido de ida de la primera semifinal de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Ha ganado el Paris Saint-Germain de Luis Enrique 0-1 con gol de Dembélé. Pablo Montaño, hola.
Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Así es, el gol de Dembélé a los 3 minutos de partido ha dado ventaja y pone un poquito por delante y más cerca al equipo de Luis Enrique para esa deseada final de Múnich. El francés no ha podido terminar el partido por unas molestias musculares, pero su tempranero tanto en la primera mitad ha puesto por delante al Paris Saint-Germain. Le anularon un gol también a Mikel Merino por fuera de juego, así que termina 0-1 el encuentro entre Arsenal y Paris Saint-Germain y veremos a ver a quién sale ahora de protagonistas por la zona mixta.
Pues enseguida nos pedirá paso Pablo Montaño con protagonistas. Repetimos, 0-1 gana el Paris Saint-Germain, el gol de Dembélé, que se ha retirado del campo lesionado. Enseguida intentaremos contar si es la lesión leve, muscular. Enseguida se ha notado un pinchazo, no parecía gran cosa, pero veremos a ver si le permite jugar el partido de vuelta, que es la semana que viene. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Yago de Vega. Hola, Yago.
Hola, Manu, muy buenas a todos.
En Barcelona, Jordi Martí, buena nit.
Buenas, muy buenas.
Y enseguida se suma Bruno Alemán, que ya está por ahí. Hola, Bruno, muy buenas. Enseguida Bruno, también Miguel Martín Talavera y Antonio Romero. Hola, Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo va el gemelo?
Bueno, pues tengo un pinzamiento ahí bastante que me está complicando un poco la vida.
Ya te vi en Sevilla fastidiado, pero...
Pues sí,
bueno, no mejora, mejor, no mejora sí. Eso, ¿no?
Sí, porque, bueno... Si es que ya
tengo la edad, con la edad ya es muy difícil.
Pero es en el gemelo.
El gemelo.
No, es un pinzamiento lumbar. No, la cabeza se me pinzó a la misma. Más o menos cuando se te pinzó a ti.
Vale. Lleváis con el mismo tiempo.
Yo también sí, pero, te quiero, ¿eh?
Pero que eso no mejora, ¿no, Romero?
Bueno, va mejorando un poquito, pero sí, que se pinza mucho y que va lentito la
bueno,
cosa.
Bueno, pues nada, Antonio.
Pero bueno, que de esta no la voy a palmar, ¿eh? No te preocupes.
Vas a seguir adelante, por supuesto.
Voy a seguir adelante, aunque sea con una pierna.
Luis Enrique muy cerquita de... Luego hablaremos de lo que ha sido el partido y tal, pero Luis Enrique muy cerquita de la final, ¿eh?
Está llamando a Axel Torres que quiere entrar, Romero, no te digo más.
Oye, quiere ajustar cuentas.
Bueno,
esto es muy largo.
No, la verdad es que la salida del Paris Saint-Germain en Londres ha sido increíble. Como parecía que estaba jugando en casa, y el Arsenal, que es, bueno, es un equipo de diésel, ha aguantado, ha tenido sus oportunidades.
Ha tenido su momento.
Pero yo veo al Paris Saint-Germain en favorito.
Pero para mí el resultado es corto, ¿eh?
Sí, ha habido un par de palos del Paris Saint-Germain y tal.
Mira, en ese momento del Arsenal, ¿no ha estado Naruma?
Ojo, sí, ha hecho un par de paradas también buenas de la norma. A ver qué dice Mikel Arteta, que está en directo en Movistar Plus Liga de Campeones.
París a ganarlo, ajustar algunas cosas y entender que los márgenes son muy, muy cortos. Ellos en la primera acción que no salen de la presión con la calidad que tienen y de la manera que han definido se ponen por delante. Y creo que luego el equipo ha ido mejor. En el momento que hemos asentado un par de cosas hemos sido mejores, pero al final hemos tenido 2-1 contra unos contra una. Te los para y en la Champions las áreas es lo que te hace la diferencia.
Acusasteis ese golpe tan pronto, en ese minuto 4, os costó levantaros, ¿no?
Nos costó otros 10 minutos, sí, pero ya no por desajustes, sino por otras cosas, sobre todo con la gestión de la recuperación tras la presión alta, que hemos tenido algunos problemas con eso. Ajustaremos cosas e intentaremos ser mejores.
¿Por dónde pasa, Mikel?
El gol muy rápido y que desajustó al Arsenal de Mikel Arteta, que repito, que ha ido en Londres 0-1, ya está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Justo el resultado, el 0-1.
Bueno, es un poco lo que decíais. Ha habido un tramo, como decía Pulido, en el que seguramente el Arsenal ha merecido el gol del empate con un par de manos tremendas de Donnarumma, y ha habido, sobre todo en el tramo final de partido, dos ocasiones clarísimas para que el PSG se fuera con un 0-2. Seguramente un 1-2 hubiera sido más justo que el 0-1. Me ha parecido un partido más divertido que lo que refleja el resultado con ese 0-1, pero bueno, una victoria que demuestra que el PSG este año es un equipo más serio que el año pasado.
Totalmente. Bueno, enseguida estamos también con la previa del Barça-Inter de mañana. Ha hablado hoy Hansi Flick y ha hablado Lamine Yamal. Enseguida escuchamos a Lamine cuando le han preguntado: oye, dicen que últimamente estás un poco crecido. Enseguida escuchamos al joven futbolista del Barça, que con 17 añitos la criatura, mañana hace, Jordi Martí, 100 partidos. 100 con la camiseta del primer equipo del Barça.
100 partidos, Manu, 2 años en efecto de su debut y marcando las diferencias. Creo que hoy ha tenido una frase magistral. Le han preguntado si cree que empieza la era Lamin, sí. Y él ha dicho que no. Que él espera que empiece la era del Barça. Un tipo sensato, a pesar de una edad tan... Bueno, pues 17 años. Es que 17 años...
Ha tenido alguna otra frase también.
A ver, que ahora lo vamos a escuchar. Espera, que habla Luis Enrique con Mónica Marchante, perdona.
Enhorabuena, primero habéis conseguido algo que el PSG todavía no había conseguido, ganar aquí. Además, habéis golpeado en el minuto 4 y a partir de ahí, el primer tiempo especialmente ha sido vuestro.
Sí, creo que hemos podido vivir una semifinal con muchísima emoción, muchísima tensión, un estadio que prácticamente temblaba, vibraba, pero creo que hemos, en esa jugada del minuto 4, que es un gol muy parecido al que hicimos en Anfield, demostrar qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de personalidad, qué tipo de fútbol queremos hacer. Ese gol nos ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad, ha sido uno de nuestros ejemplos de cómo intentamos jugar y creo que el equipo, como os dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre, que tiene ganas, que puede jugar mejor o peor, pero que lucha hasta el último momento y que, bueno, es un buen resultado. Queda un partido de vuelta, un gol se marca en un despiste y creo que va a ser una vuelta trepidante.
Ahora te pregunto por esa jugada porque nos da para comentarla, pero primero queremos saber
como
cómo está
por Arteta, Ousmane. Tenemos lío,
Ousmane ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga que seguro que no va a estar porque además le daríamos descanso y para la vuelta vamos a intentar que esté. Pero creo que una de las cosas que hemos, de la que hemos hablado continuamente en París es que nosotros somos un equipo, un verdadero equipo, y un verdadero equipo es evidente que quiere jugar con todos sus jugadores, pero si no está Ous, saldrá otro compañero que está preparado, que tiene ambición, que tiene calidad y que un verdadero equipo tiene que superar estas cosas.
El movimiento de Dembélé en esa jugada no es casual, él hoy ha tenido muchísima movilidad, se retrasa y ahí evidentemente le pierden la marca.
Y eso que este es un equipo que presiona increíble, pero es muy difícil. Si era un jugador que parte de la posición de 9, que viene sobre todo como alejado, es siempre complicado. Es difícil para nosotros cuando presionamos este tipo de movimientos. Ous es un jugador espectacular en lo que es venir en apoyo, girarse, perfilarse a los dos lados, controlar, aparecer de segunda línea. Luego tiene esa capacidad para chutar de primeras. Creo que hoy el equipo ha mostrado todavía más personalidad y más sensación de que quiere ir a por ello.
Y decías ayer...
Palabras de Luis Enrique, hablando de Dembélé, entre otros, que espera que esté en el partido de vuelta, aunque no va a estar en el partido de Liga, evidentemente, de este fin de semana. Me pide paso también Marta Casas en el Movistar Arena, donde ha terminado el Real Madrid Olympiacos. Y atención, porque ha ganado el Real Madrid 80-72. Habrá cuarto partido el jueves. Marta Casas con protagonista. Marta.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. 80-72 ha sido el resultado en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid, que estaba obligado a ganar para alargar la serie, y estoy con el capitán del Real Madrid, Sergio Llull. Muy buenas.
Hola.
¿Había que ganar?
Sí, había que ganar. Son finales sin rey ya lo que nos queda si queremos ganar la Euroliga. Quedan ahora pensar en el jueves, descansar bien y va a ser otra guerra, seguro.
¿Por qué se ha ganado?
Bueno, por pequeños detalles. Al final, partidos de este calibre contra rivales como el Olympiacos, pues se gana por pequeños detalles, ¿no? Un rebote que coges, una buena defensa. Hemos tenido una buena racha al inicio del último cuarto que nos ha permitido pues coger una ventaja que luego hemos sabido administrar y contentos con la victoria, pero conscientes de que todavía queda mucho por hacer.
El cuarto partido que va a ser el jueves, pero lo de hoy es un empujón, no sé si dentro del vestuario, también para los aficionados y para todo el mundo, de este Real Madrid puede remontar la serie tal y como está.
Bueno, no creo que sea un empujón. Nosotros somos conscientes de que podemos remontar la serie y podemos ganarles el jueves también, ¿no? Que es lo que tenemos que pensar. Al final, los partidos de ahí también fueron igualados, a excepción del inicio nuestro del primer partido. Todo lo demás ha sido pues una auténtica batalla, ¿no?, contra un grandísimo rival y puede ganar cualquiera, pero vamos a intentar el jueves hacerme las cosas mejor que ellos y conseguir la victoria.
Pues a por lo del jueves, Sergio. Capitán, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Manu, Sergio Llull, el capitán del Real Madrid, después de una victoria que era fundamental, 80-72 ha ganado el Real Madrid, era un partido sin red, estaban obligados a ganar para alargar la serie, para que haya un cuarto partido también en el Palacio de los Deportes, va a ser el jueves a las 9 de la noche, otro Real Madrid Olympiacos, la película va a ser la misma, el Real Madrid Madrid obligado a ganar para volver a visitar Atenas, en el que sería el quinto y definitivo partido. Pero veremos qué es lo que pasa. De momento, el Real Madrid hoy, que ha conseguido la victoria y ha alargado la serie hasta ese cuarto encuentro.
Pues nada, habrá cuarto partido el jueves, pasado mañana. Si gana el Real Madrid, a Atenas, al pabellón de la paz y la amistad, que es de todo menos paz y amistad, hay cualquier cosa allí. Pero un infierno, que se suele decir, un auténtico infierno. Hola, Talavera, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues nada, vamos a ver qué pasa con ese cuarto partido del jueves, a ver si sigue vivo el Real Madrid, y a ver mañana qué pasa en el Barça-Mónaco, la otra eliminatoria.
Ha remontado con la unidad B, con los jugadores más físicos, ¿sí? Con Feliz, con Ibaka, con Garuba, que ha tenido muy buenos minutos, con Abalde en defensa, y al final, si defiendes, como pasó en Grecia, si pegas, ¿sí? Los árbitros te van
a... Como pasa en el fútbol.
Momento, claro. Si pegas, pues te sancionan más o te sancionan menos. Me imagino que lo decías por eso, ¿no?
Exactamente, por eso digo. Sí. Bueno, pues nada, ese es el otro punto de interés esta tarde-noche en el baloncesto, con la victoria de los de Chus Mateo, que de momento siguen vivos, a ver qué pasa el jueves en el Movistar Arena. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presidente Carreño, muy buenas.
Está por ahí Javi Herraez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Nos vamos enseguida a la otra previa de la semifinal, de la segunda semifinal de la Champions, pero, Antón.
Hemos contado con Gallego a las 8:30 que no eran capaces de decirnos desde Brasil cuándo se incorporaba Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Después de muchos días negociando, no eran capaces de decirnos se va a incorporar este día, va a dirigir estos partidos. Pues bien, ahora mismo los compañeros del diario AS y los compañeros de Relevo anuncian que está a punto de bloquearse la operación Ancelotti-Brasil porque el Madrid no quiere liberarle antes del Mundial de Clubes. Repito, es una información que estamos leyendo en el AS y en Relevo. Lo que nos cuenta la CBF a la cadena SER es que sí que tienen un principio de acuerdo con Ancelotti, pero que no está cerrado porque no hay fecha de incorporación. Y para Brasil es una línea roja que Ancelotti dirija al equipo en los partidos de junio. Parecía que era naranja, parecía que era verde, parecía que estaba cambiando el color de la línea, pero insisten en la CBF que necesitan un seleccionador para junio, que no pueden poner un interino en junio, que son Brasil y que tienen que tener a Ancelotti dirigiendo el partido Ecuador-Brasil en junio.
Es que ese partido es el 4 de junio.
Correcto.
En Guayaquil. Un Ecuador-Brasil, claro. Entonces tienes que dar la lista antes y ya tienes que ejercer de seleccionador. Pero ¿cuándo empiezas a ejercer de seleccionador? Entonces, si la Liga termina el 27, ¿no?
La Liga termina el 25,
Real,
¿no?
Madrid, el 25. Real Madrid y Real Sociedad.
Eso es el último partido, sí, sí. O sea,
correcto.
10 días después ya ejerces de seleccionador brasileño.
Pero una vez que ya se han quitado todas las caretas y el Madrid asume que Ancelotti quiere dirigir a Brasil porque el año que viene aquí no va a seguir porque el Madrid no quiere que continúe la temporada que viene. Y una vez que Ancelotti ya no tiene miedo a que se le vea con la Confederación Brasileña y que el empresario famoso viaje a Sevilla, igual que viaja al Bernabéu, cuando parecía que iban a llegar a un acuerdo y que el día que el Madrid quedara fuera de la pelea por la Liga se podría liberar a Ancelotti, lo que nos dice a nosotros, información nuestra, la CBF, es que no son capaces de cerrar la fecha de incorporación de Carlo Ancelotti y que para ellos, si no está en junio, no es válido el fichaje. Y están contando los compañeros de Relevo y de LAS que el Madrid no ve claro que Ancelotti no dirija el Mundial de Clubes.
Bueno, yo lo que puedo aportar es que el Madrid, y lo contamos aquí en el Larguero hace, recordaréis, 2-3 semanas, que al Madrid las prisas de Brasil y lo que quiera Brasil le importa cero. O sea, al Madrid le importaba en ese momento pelear por la Champions, cayó eliminado con el Arsenal, le importaba la Copa del Rey, la perdió en la prórroga, y ya le importa el Celta de Vigo el próximo domingo y la próxima semana el Barcelona. Y el técnico se llama Carlo Ancelotti. Entonces, las prisas de Brasil al Madrid le importan cero.
Claro, a ver, yo creo que aquí, para que los oyentes se sitúen un poco, aquí ya el debate no es si Ancelotti se va o se queda. Se debate ya...
Que se va a marchar y
está,
todos sabemos.
Está superado. El debate ahora es cuándo se va. La pregunta ahora es, Manu, ¿cuándo se va Ancelotti? Porque claro, está, perdona Romero, el clásico, que es muy importante, el 11 de mayo, es decir, este fin de semana no, el siguiente. El clásico, que es otro Barça-Real Madrid, cuidado con ese partido. Y luego el final de Liga, 25 de mayo, y es que el 4 de junio hay un Ecuador-Brasil. Y luego el Mundial de Clubes, que empieza el 14 de junio. Entonces claro, en ese sudoku de fechas, la pregunta no es si va a seguir o no va a seguir, la pregunta es ¿cuándo y cómo va a salir Ancelotti del Real Madrid rumbo a Brasil? Esa es la pregunta ahora mismo, Romero.
Claro, bueno, aquí hay varias cosas. Primera cosa, si el Real Madrid sigue peleando por la Liga, Ancelotti es el entrenador del Real Madrid, como dice Javier Herraez. La liga acaba el 25 de mayo y podría estar liberado, aunque suena un poco raro, quién da la lista, tal, no sé qué, pero el día 4 podría estar sentado como nuevo seleccionador de Brasil. Y luego esto es una partida de ajedrez en la que evidentemente cada uno juega sus cartas o mueve sus fichas. Lo que yo también puedo aportar, como dice Raez, es que en la primera idea del Real Madrid, que contemplaron todas las posibilidades, no hacía demasiada gracia dos cosas. Una, que Carlo Ancelotti dirigiera el equipo, porque Carlo Ancelotti no va a ser el entrenador de la próxima temporada y el que viniera no iba a tener tiempo prácticamente para hacer nada. Dos, que el nuevo se quemara con una posible derrota en el Mundial de Clubes, en el que al Real Madrid solo le vale ganar. Se contemplaba la opción de un interino y Solari tomaba fuerza. Yo creo que en esta partida de ajedrez me da la sensación de que todos tienen que aflojar un poco, porque no me gustaría, y creo que no le gustaría al madridismo, que Ancelotti no tuviera una salida por todo lo alto, que es como se merece.
Eso sería lo más, claro, raro y lo
pero
más.
Pero el problema es que las prisas de Brasil, evidentemente, las tiene que atemperar el Real Madrid, porque el Real Madrid lo que le dice a Brasil es: oye, chicos, es que nos jugamos la liga frente al Fútbol Club Barcelona y esto no está perdido. Una vez que el Real Madrid, si sucede, se descabalga de la carrera en el Campeonato Nacional de Liga, yo creo que esta situación es que, evidentemente, se va a liberar por ambas partes.
Pero es que, Bruno, el tema
tiene
es
que pasar esa circunstancia.
Pero el tema del Mundial,
o sea,
de
se
clubes
va a liberar, perdona, Romero, ¿tú crees que si, por ejemplo, perdiese contra el Barça en el siguiente, a partir de ahí podría en el club liberar a Ancelotti?
Yo creo que sí.
Entonces el Mundial de clubes.
Entrena al equipo en el Mundial de clubes.
Yo veo que hay varias opciones, interinas todas.
Sí, claro. Bruno, ibas a decir, perdona, yo
me parece muy poco serio que el Madrid vaya con un entrenador interino al Mundial de Clubes. ¿Cómo motivas a tus jugadores sabiendo que el entrenador no es ni el que cierra ciclo y al que le debes al menos un final feliz, ni tampoco el que al que vas a tener que convencer
que
a partir de
ahora? Pero yo te pongo otro escenario, Bruno.
Intentar saber,
saber desde hace semanas, claro, que no es el entrenador, saber que ya no cuentas con él, saber que ya has contactado con otro entrenador y es un favor para Ancelotti dejarle sin firmar por Brasil y llevarle allí.
Con todo el respeto, Solari y Ancelotti.
Que yo no te estoy hablando. Yo te estoy hablando del Real Madrid, que lo haga bien o lo haga mal. Yo lo que digo es no se nos puede llenar la boca de que Ancelotti, como dice Manu, se tiene que ir por la puerta grande, que es un señor que ha sido el mejor entrenador de la historia del Real Madrid y demás, y ahora que te está pidiendo algo, que te está pidiendo salir para irse con Brasil, que es su próximo destino.
No, él no está pidiendo salir.
Que no, es el Teresa Herrera, que
él no está pidiendo salir,
a
quedarse. Si el Madrid quiere que Ancelotti cumpla su año de contrato y la opción de Brasil se desactiva mañana.
Ancelotti sabe que eso no
va a pasar, pues claro.
Va Gallego. Claro. Pero a ver, lo lógico, que aquí en el fútbol hay muchas cosas menos lógica, pero lo lógico es que el entrenador que está termine la temporada. Y la temporada termina con el Mundial de Clubes. Claro, eso sería lo lógico.
O empieza.
Eso sería el Mundial de Clubes.
Pero este debate es el último
torneo de la temporada, creo. Pero es verdad que pilla a caballo entre el final de una temporada y el inicio de la otra.
Pero este debate no se había planteado hasta que el Madrid pierde con el Arsenal. Nos enteramos que está la CBF en el Bernabéu y se lo preguntamos directamente a Ancelotti.
Vamos a oírlo. Cuando le preguntan Tomé a Ancelotti esa noche.
En caso de que llegue el hecho de que no sigue Carlo Ancelotti, ¿usted entrenaría en el Mundial de que no siga Ancelotti, usted entrenaría en el Mundial de Clubes o no? ¿Eso lo han llegado a hablar ustedes o no, Carlo?
No, te puedo hablar de esto ahora, no.
Es que este lleva siendo el tema varias semanas. Es que es el único tema. ¿Quién dirige el Mundial de Clubes? Y según dice la CBF, es el principal problema para no llegar a un acuerdo. Ese.
Yo creo que la decisión entre las dos partes es: el año que viene no vas a entrenar al equipo, vas a terminar la liga. Aunque en las últimas dos jornadas no tenga opciones, vas a terminar la liga y creo que al Madrid no le importará que Ancelotti no esté en el Mundial de Clubes. Se buscará una solución, porque entre otras cosas creo que el Mundial de Clubes, aunque algunos lo consideran ahora el torneo más importante de la historia del fútbol, a Madrid ya se va a llevar por participar. Lo que se lleva va a ir sin la mitad de la defensa, ya veremos con qué equipo, le va a dar igual qué entrenador está ahí, porque el equipo del Mundial de Clubes no va a ser el equipo de la
No debería darle igual.
Y entonces retomamos...
Pero esa no es la noticia que no debería darle igual, me van a contar, ¿eh?
Y entonces retomamos lo de Bruno Alemany, que es muy interesante. Bruno, lo que es una cosa que no se puede permitir el Real Madrid
es que estrenar nuevo entrenador con una nueva época, con el equipo medio caído y con un solo fichaje.
Es que no creo que haya ningún entrenador. No creo que haya ningún entrenador.
¿Os imagináis a Xavi Alonso diciendo?
Claro, en este caso, Xavi Alonso, que es el que parece ser que va a ser el sucesor de Ancelotti, no creo que Xavi Alonso quiera debutar con el Real Madrid con apenas una semana y media, dos de
no, con el Real Madrid no, con el Real Madrid que hereda. Ese no va a ser el Real Madrid de la
cinco,
próxima.
Seis saliendo, iba con a terminar otros cuatro, cinco,
una semana y media llegar de preparación, medio equipo lesionado, sí, ningún fichaje la base todavía del equipo, hecho.
O sea, la base del equipo es la misma, ¿eh? O sea, que está muy bien en lo de Xavi Alonso. Xavi bien, Alonso
pero que no
va a heredar,
creo que quiera Xavi Alonso.
Se van a ir. No, pero que el escenario es que no va a seguir Luka Vázquez, no va a seguir Modric, vamos a ver si Alaba, Camavinga, no sé, pero que luego la base del equipo... No, pero que la base del equipo es Mbappé, es Vinicius, sí, es
fundidos, muertos físicamente.
Pero, que la base del equipo que llegará, que va a llegar, Xabi Alonso, no, pero que la base del Real Madrid de la próxima temporada es la línea dura, digamos, la parte fuerte, que está
pero
la misma.
Yo estoy hablando de que Xabi Alonso no va a querer coger el equipo.
¿Tú lo sabes eso?
Vamos, no sé, no lo sé, pero aplicando la lógica. O sea, a ver, te quiero decir, si yo fuera Xabi Alonso, yo no cogería el Real Madrid recién terminada la liga, perdida la liga, luego, físicamente destrozado.
Eso no con lo sabemos.
Bueno, luego hay otro, yo lo intuyo, luego o sea, hay otro, evidentemente no lo sé, pero lo intuyo.
Hay otro detalle que no sé si Florentino Pérez va a dejar que sea la Confederación Brasileña de Fútbol quien le marque la agenda de
totalmente
la temporada.
Totalmente, claro.
Porque, Ancelotti, que te quieres ir o que queremos que te vayas, vale, hemos llegado a un acuerdo a final de temporada, aunque te quede un año, te vas a ir. Pero a mí no me va a marcar la confederación. Digo, esto me parece que es un poco sentido común para los que llevamos, como dice Romero, en quinto de Florentino. Va a decir Florentino, bueno, pues si te pide ya Brasil, que estés en el Guayaquil, en el Ecuador, Brasil, pues te tendrás que ir. Al contrario.
Ahora, perdona.
Le va a decir, oye, perdona, aquí los pasos los marcamos en el Madrid nosotros, que tienes contrato con nosotros. Y luego te vas a Brasil en junio o en septiembre, que es el siguiente partido de Brasil. O sea, vamos a ver la prisa. ¿Quién tiene la prisa? Brasil. Ahora, nosotros no tenemos prisa hasta que Xabi Alonso empiece la próxima temporada.
Siendo eso cierto, y ya termino, Ancelotti llegaría a esa situación completamente abrasado. O sea, porque si
presionado por el otro lado.
Si esta noche está abrasado Ancelotti, imagínate si pierde la liga y la pierde mal, cómo llega Ancelotti a ese Mundial de Clubes para entrenar al Real Madrid. Esa es la otra parte.
Sí, totalmente. Y Brasil presionándote para que vayas.
Es que el escenario del juego ha cambiado completamente en el sentido de que las temporadas ya no son iguales. Siempre teníamos como horizonte el 30 de junio, que es donde acaban y renuevan todos los contratos.
Horizonte ahora es...
Ese escenario ha cambiado, porque ahora el Mundial de Clubes no es la Eurocopa o el Mundial.
Esta temporada
no, y cada dentro de cuatro años va a ser lo mismo, más o menos, ¿no? Bueno, perfecto. Pero es que los contratos tendrán que ser ahora hasta el 30 de julio, porque el Mundial de Clubes te va a pillar fuera del periodo del 30 de junio. Yo creo que el Real Madrid está legitimado a decir, tú eres mi entrenador hasta final de temporada, la temporada acaba, si todo va bien, el 14 de julio, que es la final del Mundialito de Clubes, y a partir de ahí, tú te inicias una nueva temporada por tu lado y yo con un nuevo entrenador por otro.
De todas formas, Manu decía una cosa, ¿no? El Real Madrid, Florentino no va a permitir que le marquen la agenda. Él marcó la agenda de la selección española cuando fichó a Lopetegui. Y lo fichó. Y acababa de renovar con la selección española.
Bueno, pero...
O sea, bueno, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, bueno, que Florentino
sí,
lo puede hacer.
Pero perdona, sí, perdona.
Y fíjate
perdona,
si marcó la agenda,
Rubiales
que
hubiera,
marcó la agenda de la
perdona,
selección española.
Pero perdona, si Rubiales hubiera preferido que Lopetegui siguiese dirigiendo a la selección durante el Mundial, no hubiera cambiado nada en la selección.
Y mejor no se hubiera ido.
Pero fue una decisión
de la federación que le dijo, lo siento, has fichado por el Madrid, te largas. En ese caso fue la federación la que cambió el...
Pero a lo mejor...
Si te parece, le deja ya irse. Si te parece, Talavera... Le dice
a Talavera le da igual, pero es que en cuanto tocan a Florentino,
igual,
saltáis dos o tres saltéis corriendo.
Pero si salto corriendo, te estoy diciendo, bueno, pues si, ¿quién entrena al Mari? ¿Quién es el que entrena al Mari?
No, lo que digo que en ese caso no cambió la agenda, la cambió el presidente de la federación.
Los brasileños han perdido, llevan un caso, año haciendo el ridículo con esto, claro, ¿no? Un año no, dos años llevan.
Si Florentino cambió la agenda de la selección, no va a controlar la del Madrid.
Pero a mí sí me parece importante la información que dan ahora mismo, así relevo, porque llevábamos dos días de... Ya lo dije yo, absurdo. O sea, estaba todo el mundo poniéndose una medalla de algo que todos sabíamos. Que es que están negociando Brasil y Ancelotti. Y cada cinco minutos, exclusiva mundial. Han llegado a un acuerdo. Ancelotti a Brasil. Eso ya dejaba de ser noticia. La noticia es que hay dos medios de comunicación españoles que aseguran que el Madrid no le quiere dejar irse ahora mismo y que está cerca de bloquearse la operación. Y que a nosotros, la CBF, nos dice que va bien la cosa, pero que no hay acuerdo con la fecha.
Y una duda.
Entiendo lo que dice Romero, que esto puede desbloquearse con el Madrid ganando la Liga, con el Madrid perdiendo la Liga en Barcelona o compitiéndola hasta el último día, pero que me parece que el tema de la fecha ha sido el principal punto de conflicto entre Ancelotti, el Madrid y la CBF, y sigue siendo conflicto.
Una duda
pero
que me asalta.
Problema, si el, problema, perdona, termino, ¿el problema de quién es? ¿El problema de quién es? El problema de Ancelotti.
Y de la CBF.
Del Madrid no será el problema, ¿no? Claro. El Madrid tiene un contrato con Ancelotti. Sí. Luego, ¿el problema de quién es? El problema será de Ancelotti. Por cierto…
Hombre, tener un entrenador cabreado que no quiere quedarse, creo que es un problema para el Madrid.
Me cae muy bien Ancelotti, pero no sé, mi opinión, a lo mejor soy un romántico de esto, no quedaría muy bonito que Ancelotti tenga el chándal del Real Madrid el día 25 y el día 26 tenga el chándal de la selección brasileña.
No, lo que queda muy bonito es que tengas un año de contrato, o sea, es el mejor entrenador de la historia y que te quieran echar. Bueno,
eso queda súper bonito. Ancelotti
tiene también en su mano renunciar al cargo, renunciar al año que le queda de contrato y largarse con Brasil.
Una duda, si Ancelotti, sabiendo como sabe, porque lo sabe todo el mundo, no lo va a saber Ancelotti, que le van a echar a final de esta temporada, le pidiera por favor a Florentino Pérez como favor personal por esa relación tan buena que tienen.
Pues ahí era la cosa, Pulido.
Ahí es voy. Que queremos, es que creo queremos que contar la las cosas la antes de que se,
queremos contar las cosas antes que sucedan y ahora hay que esperar al domingo y sobre todo a Montjuic.
Sí.
Al Barcelona Real Madrid.
Yo creo que
y luego si hay una conversación, porque cuántas veces nos hemos tirado los trastos a la cabeza, tal, no sé qué, y una conversación cara a cara entre los dos protagonistas ha desbloqueado la situación. Pues este tema va a ser eso.
Sí. Yo creo que
una conversación cara a cara entre los dos protagonistas, pero cuando toque esa conversación, que ahora no toca, porque os recuerdo que está jodido, pero que el Real Madrid todavía puede aspirar a ganar la Liga.
Y yo aplicando la lógica, creo que si esa conversación se produce y Ancelotti le pide por favor a Florentino que le libere, yo creo que Ancelotti se ha ganado de sobra que el Real Madrid haga ese gesto.
Pero un segundo, pero
que el Madrid tenga un problema con quién poner en el banquillo.
Claro. Pero que tiene razón. Bueno, pero es que tengo dudas de que el Madrid quiera llevar a Ancelotti abrazado, como decía antes, o a un interino.
Pero esto es normal y no hace falta rasgarse las vestiduras, pero que es que ya es totalmente televisado. Es decir, el Madrid sabe que está negociando con la CBF viene a España cada dos días y Ancelotti no desmiente nada. Es decir, el entrenador del Real Madrid está negociando con la temporada en curso.
Y
otra cosa más que te falta. Y otra cosa más que te falta. Y Ancelotti sabe que no va a seguir y que el Real Madrid ya tiene otro entrenador para la próxima temporada.
Sí, claro. Sí. Ancelotti sabe que no va a seguir porque él está, seguramente va a llegar a ese acuerdo con el Real Madrid. Porque si Ancelotti dijera, págame el contrato y échame, que no va a ser el caso, sería diferente. Va a haber un acuerdo mutuo.
No, sería diferente, no.
Va a haber un acuerdo mutuo.
No iba a seguir en ningún caso.
Pero le tendrían que pagar. De esta manera no le van a pagar porque es un acuerdo. No sigo, renuncio a mi contrato y nos vamos de buenas. Mi pregunta es para un entrenador del prestigio de Ancelotti.
Pero si renuncia a su contrato, no tiene que negociar. Me voy y listo.
Bueno, no, porque claro, él siempre ha dicho que hará lo que diga el Madrid. Digamos que es un mutuo acuerdo. Mi pregunta es: para un entrenador de prestigio como Ancelotti, con la historia que tiene y demás, dejar de dirigir tres partidos para irte a
totalmente de acuerdo.
Una clasificación, un partido.
No, es que no es eso.
Eso
que
ya entrenar.
Eso Brasil.
No, Brasil como si es de Estados Unidos. Es una bacalá.
Lo que pasa es que aquí hay otra cosa que influye, que es la presión de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Como ha dicho Gallego, llevan dos años haciendo el ridículo. Correcto. Queriendo un entrenador Ancelotti está haciendo con Brasil un Mbappé.
Correcto, y está haciendo, exactamente. Y como queda un año solo para el Mundial, la presión de la Confederación Brasileña puede decir, oye, o te vienes o Jorge Jesús. O me dices ya que sí. O sea, yo no te puedo esperar a septiembre. Entonces, si se pone en esa tesitura la relación entre la Confederación Brasileña y Ancelotti, pues a lo mejor Ancelotti tiene que pedir al Real Madrid que le liberen, porque a lo mejor es o ya o septiembre no nos vale. O sea, ya nos has dicho que no dos veces durante el año pasado y el anterior, ahora no nos digas que en septiembre. Entonces, a ver esa presión de la Confederación de Brasil, cuánto influye en que Ancelotti pueda salir antes del Real Madrid o no, sabiendo que la temporada que viene no va a seguir.
Ancelotti puede salir en el momento que quiera.
Pero han venido a verle
renunciando
justo
a lo que le queda de
contrato. Sí, hombre, señores, se puede ir mañana, claro.
Han venido han venido a verle justo antes de jugar contra el Arsenal, el partido más importante de la temporada. Han venido a verle justo antes de la final de la Copa del Rey. Precisamente va y pierde los dos partidos. Ahora, entre que pierdes en la Copa y peleas la Liga, te ves con la Confederación Brasileña otra vez. O sea, me parece que es un tema bastante serio para que se pueda, si van a tener una conversación entre caballeros y amigos, la pueden tener ya. Digo, ¿para qué estar demorando esto? No me parece tan difícil. Yo entiendo lo que dice Romero, que con la Liga en juego es muy difícil adelantarte a los tiempos y que todo cuadre. Pero el esfuerzo de la CBF es tan grande que yo no me imagino que terminen perdiendo otra vez este pulso.
Pero Meana, pero ese esfuerzo que hace al Madrid, ¿qué le importa ese esfuerzo? O sea, tú ahora ponte, tú eres el presidente del Real Madrid. El esfuerzo a ti de la Federación Confederación Brasileña te importa cero. No, tú tienes que pensar en intentar ganar la liga con tu entrenador. Yo voy a decir seleccionador. O sea, tú tienes que intentar ganar tu liga.
Entiendo
intentar
lo que dices,
pelearla con Ancelotti, que Brasil tiene prisa, pues que arree. Pero
hay que decir que Brasil tiene 6 puntos de distancia con el equipo que iría a la repesca. 6 puntos de distancia, sí. que no es fácil que se lo remonten. Y además hay varios equipos entre Venezuela, que es el primero que iría a la repesca, y Brasil. Quiero decir que lo que dice Meana de la línea roja, yo es que lo estoy leyendo también en todas las informaciones en Brasil, es decir, esa información va a misa, ya me la creo evidentemente si la dice Meana, pero es que lo dice todo el mundo que eso es así, pero no, yo no entiendo demasiado que si tú lo que buscas es ganar en un Mundial y quieres al mejor entrenador posible, que seguramente es Ancelotti, no puedas esperarte 2 partidos, claro. Sabiendo el lío que le provocas a Ancelotti y en cierta manera a Madrid. Realmente esa línea roja yo no entiendo demasiado que sea así.
Sé que Jordi Martí tiene la cabeza puesta en el Inter de Milán mañana, pero Jordi, una opinión de esto y nos vamos a Barcelona.
No, que lo lógico es que el Real Madrid quiera defender sus intereses. Claro. Florentino tiene que defender sus intereses.
Totalmente.
Entonces, oye, ¿con
que
quién
Brasil se va a presentar? Busque seleccionador donde tenga que buscarlo, claro.
Mira, por una vez estoy de acuerdo con Florentino. Tiene que defender sus intereses. Y si al señor Ancelotti le apetece irse a Brasil, pues será en otro momento. Pero la agenda la marca los intereses del, claro, Real Madrid.
Totalmente.
¿Te has quedado otra vez con la vela? O sea, ¿ha habido apagón en tu casa, Jordi?
No, ¿por qué? Porque no se me ve bien.
No se te ve como si estuvieras con una vela.
Sí. Muy romántico,
espera. Voy a poner más luz, espera.
No, está bien así. No, tampoco dispara. Sí. A ver si va a hacer que salten los plomos de...
A veces menos es más.
A ver si viene de ahí. Fluctuación.
A ver si vas a subir y peta otra vez.
A ver si viene de ahí el tema, ¿eh?
Ahora mejor, ¿no? Jordi, está
mal. Jordi Martín provoca un segundo apagón.
No, ahora mejor, ¿eh?
No lo subas. Déjale, se te ve bien. No entres al trapo con Talavera, que se te ve bien.
No, estamos por el ahorro. Pero bueno, mi posición es esta, ¿eh? Ahora bien, Manu, sinceramente, sí. Si tú me preguntas si mi interés ahora está puesto en la semifinal de la Champions, pues mira, la respuesta es sí.
No hay más válido. Ponle esta música a Jordi Martín.
Eso es.
Esto es lo que toca. Es lo que le pone a los culés. En semifinales de la Champions, después del Arsenal 0, Paris Saint-Germain 1. Mañana en Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, con la narración de Lluís Flaqué, que ya está por ahí, y también de Adrià Albets. Hola, Flaqué, hola, Adri, muy buenas, buena nit.
Hola, Manu, hola. Buenas, buenas noches.
Buenas nit a todos. Mañana, si no me equivoco, desde las 8:15, con Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y todo el equipo. Y antes On Fire, ¿a qué hora va Gallego On Fire? ¿A las 7?
A las 7 y cuarto.
A las 7 y cuarto.
7 y cuarto.
Gallego, y luego a las 8 y cuarto empieza Garrido. Bueno, Flaqué, ambientazo para el partido de mañana y, bueno, ganas de que eche a rodar, sí, el balón ya mañana.
6 años después vuelve el Barça a estar entre los 4 mejores equipos de Europa, así que imagínate la efervescencia que hay en Barcelona. Además llega el partido de ida ante este Inter de Milán, que llega en horas bajas, 3 derrotas consecutivas, pero llega para el Barça después del subidón anímico de la final de Copa ganada al Real Madrid. Quizá llega algo justo de piernas el Barça, pero donde llegan las piernas tiene que llegar la pasión y el corazón de este equipo, pues que se revela contra todo lo que le pueda pasar malo, digamos, entre comillas, y que quiere seguir viviendo este sueño que le permite estar a día 30 de abril, pues todavía aspirando a todos los títulos con los que comenzó a competir al principio de temporada. Así que máxima ilusión, máxima ambición y la ilusión de un Barça de Hansi Flick de poder seguir en esta ola buena de intentar ganar el triplete esta temporada.
Adri, ¿qué tal ha estado Hansi? Y sobre todo, ¿qué tal ha estado Lamine Yamal? Que yo creo que en el césped está bien, pero hoy en la rueda de prensa le he visto bien. Le he visto jugón también.
Sí. Ha probado con nota, yo diría, su primera rueda de prensa, sí, con el Barça, porque la de hoy era la primera con el Barça. Con un discurso maduro, con personalidad y con ese punto también de confianza o de chulería de juventud. Se ríe Antonio Romero, pero es verdad. Así ha estado Lamine Yamal, que ha empezado un poco contenido, eso sí, pero se ha ido soltando y yo creo que ha dejado frases interesantes. Por ejemplo, lo recordabas tú al inicio, cuando le han preguntado qué le parece que haya gente que dice que va un poco crecido, cuidado, un poco sobrado. Y
de todas formas, hay gente que dice que Lamine va sobrado.
Yo.
Vale, sí, pues ya está.
Hay gente.
Vale, Adri, sigue, por favor.
Y sobre si siente miedo,
pero no es malo,
presión,
¿eh?
Ante partidos importantes como el de mañana o la final de Copa. ¿Siente miedo o presión Lamine? ¿Va crecido o no? Está dicho el futbolista del Barça.
A la gente que utiliza tu juventud muchas veces, ¿no? 17 años, llevas poco en la élite, pero muy intenso, que dice que igual estás demasiado crecidito y tal. ¿Cuál es la respuesta de Lamine Yamal a todos estos comentarios? Gracias, Lamine.
Que bueno, mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí.
¿Alguna vez cuando ha entrado en un partido, supongo que dirá que no, pero le ha entrado vértigo por lo que le espera por delante?
No, no, porque si no, no subiría nada a mi Instagram. Entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esas como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Pues cosquillas en la barriga sí, pero el miedo se quedó en Rocafonda, en el parque en Mataró.
¿Se puede o eso lo va
muchos años?
No, sí, hombre, esto es un tema de Sanedrín.
Con las ganas que tiene Romero adelante, por favor. No. Yo primero digo que como periodista, a mí cuando un tipo se pone delante de un micrófono, me gusta que dé titulares. A partir de ahí, esa rueda de prensa hoy me ha encantado.
Pasemos a atizar.
Luego, yo creo que con 17 años… Bueno, casi durante toda la carrera de futbolista, pero con 17 años es mejor cuando te preguntan utilizar la primera persona del plural que la del singular. Ese yo gane, no, cuando ganemos o cuando pierda, perdamos, ostras, creo, ¿eh? Y luego
súper importante.
Esto tiene que ir por lo menos a competición.
Me parece súper importante.
Y luego y termino.
Yo esto creo que son entre 4 y 12 partidos.
Yo,
Manu, esto tiene que ir por lo menos al Supremo.
Termina Romero.
Yo termino y salen los violines.
Tú ganas, él gana. Nosotros ganamos.
Ha tocado el niño bonito, Romero.
Por favor, termina Romero. Termina Romero.
Es imposible.
Termina Romero, por favor.
Que ahora vienen los baberos y todo eso. Y por cierto, también un apunte, los que más pelota le hacen son los primeros que le van a matar cuando pierda. Eso se demuestra empíricamente en el fútbol.
Lo hemos visto hoy con
Ancelotti.
Creo,
creo que si con 17 años vas un poco crecido, es normal, pero me parece que esa manera de expresarlo en rueda de prensa no le hace bien. Pero puedo estar equivocado.
Totalmente de acuerdo.
Solo una apreciación. Lo de crecido se lo dicen a él.
Claro,
de hecho,
claro.
Por eso responde no en primera persona, claro. No al equipo. Y luego es el mismo Lamine Yamal que una o dos.
¿Pero quién gana
después,
él o gana el equipo?
Sí, pero lo de crecidito se lo dicen a Lamine Yamal.
Claro, claro, responde la si, le va, si los primeros que yo le hacen gano, la pelota son los primeros que le van a matar.
Sí, como dicen, ya lo hemos visto.
Que no es la pelota.
Y luego, otra cosa. Dos o tres respuestas después le preguntan, ¿va a ser esta la era Lamine? Dice, no, yo lo que quiero es que sea la era Barça. Claro. Si eso también es hablar
a mí no me parece que sea crecido.
Esto es lo de siempre y las comparaciones son odiosas. Esta rueda de prensa la ha dado y Vinicius.
Pues no lo he querido decir yo, Yago, pero no hace falta decir nada. Hay que buscar mejores argumentos.
Oye, por favor. Habrá gente deseando que se apague la luz otra vez para no oírnos. O sea, si habláis siete tíos a la vez, no nos entiende nadie. De uno en uno, que tenemos tiempo, que hasta la una y media y larguero. No habléis ocho
a
la vez.
No pasa nada, que se le puede criticar y no le pasa nada.
No, que habléis de uno en uno.
Si tú ya has criticado,
que no hace falta que se tiren los lobos.
Que ya has criticado, no hace falta que dejamos hablar a los demás. Lo que dice Yago respecto a Vinicius. Estás bien del implante, veo que te ha. Ya estás a tope, Que Vinicius, no es cuestión. A Vinicius se le podrá criticar otra cosa, pero si en rueda de prensa le interpelan por su actuación por él y él contesta por él mismo, que es lo que ha hecho Lamine, a mí me parece que. A mí me ha dejado impresionado, porque me deja impresionado casi todos los fines de semana cuando juega al fútbol.
Qué sorpresa.
Que le ves con 17 años, pero a mí hoy. La madurez para algunas respuestas que ha tenido en la rueda de prensa, que hay muchos que tú le ves que van cumpliendo años y van mejorando, pero él, sin excederse demasiado, creo que ha sido bastante contundente en alguna cosa. A mí me parece que ha estado bien, que ha estado a la altura.
Yo creo que a Lamine le sienta mal. Le sienta regular la pregunta un poco de. Dicen que eres una granda y dice, bueno, pues mira, que me digan lo que sea.
Es una pregunta muy dura.
Mientras gane.
Bueno, durísimo.
Bueno, no es durísima, pero en la previa de una semifinal de Champions, es decir, que si estás agrandado, pues habrá dicho, vamos, ahora me venís que si estoy agrandado. Pues mira, mientras gane, pues.
Esta misma pregunta se le trasladó al seleccionador nacional y no pasó nada.
Correcto. No, ni aquí tampoco. Jordi.
Que iba en una cierta edad. Pero bueno.
Estaba agrandado y no pasaba nada.
No, lo que pasa es que previamente, perdona, pero el seleccionador previamente pasó alguna facturita y algún mensaje en alguna rueda de prensa por lo que se había dicho él. Uh-huh. Cosa que Lamine Yamal no ha abierto la boca nunca, porque nunca ha dicho nada de la prensa, ni la prensa de él. Hoy le han preguntado y ha dicho, bueno, pues va, pues mientras gane, porque me diga lo que quiera. Al día que pierda ya veremos.
A ver,
Jordi y Gallego.
O Adrián quizá quiera hablar también.
Yo solo quería hacer una pregunta. ¿Dónde está la falta de respeto de Lamine Yamal para criticarle, para matarle de esa manera?
¿Quién ha hablado de falta de respeto?
Pero ¿dónde está la falta? Por eso hay que criticarle, porque dice, no, de momento gano. Cuando pierda, pues ya me van a dar palos. Es que no lo veo.
Cuando pierda, ya me van a dar palos.
Crítica posible a Lamine Yamal, no lo veo.
A ver, Jordi.
Pero el reproche es que lo que le reprocha Romero es que responda en singular y no en plural.
Yo no le reprocho nada.
Venía en EGB. La segunda cosa, sí. Para mí, Manu, la declaración más importante es cuando dice, oye, empieza Lamine la era Lamine Yamal.
Y al
dice,
revés, no, al revés, espero, es que lo tienes escrito y se está
desgiversado. Yo espero que empiece la era del Barça. Esta es la respuesta más importante. Luego hay otra que creo que también hay que remarcar, es que la siguiente. No es lo mismo fichar de un equipo que crecer en la Masía. Los sentimientos para con el club son distintos. A mí me ha parecido un recital.
Como
y Antonio,
clubes,
si tú Antonio quieres hacer el reproche de la concordancia,
yo
singular,
no hago ningún reproche.
Plural,
yo lo primero
pues
que he dicho
reproche,
que cuando un
perdona, que ahora estoy hablando yo, que tú has hablado. Es un reproche.
No, pero no me interpeles,
perdona, es un reproche.
Me interpelas, te contesto.
Es un reproche.
Jordi,
grotesco,
no interpeles.
No, pues no lo interpelo, no lo cito. Es un reproche grotesco y ridículo.
Claro. Y para mí no hace falta hacerle tanto la pelota porque no le hacéis bien.
Yo creo. Es cuestión de hacer la pelota, Gallego, es cuestión de dar la opinión sobre lo que nos ha parecido su reacción.
Pues eso exactamente es lo que estoy haciendo yo.
No.
Pero si nos ha parecido bien es hacer la pelota.
Si me parece bien es que le hago la pelota.
Si nos ha parecido mal es matarle, ¿no?
Escuchamos a Gallego.
Claro, si nos ha parecido mal es un reproche matarle, claro.
Gallego.
Lamine tiene 17 años. 17 años, a pesar de que esté jugando en un equipo como en el que juega y en un nivel en el que juega, campeón de Europa con la selección. ¿Qué queremos que diga Lamine Yamal? 17 años, claro. Una generación que se ha educado en Instagram,
en Twitter, que
ha pasado por el colegio de puntillas, a lo mejor. ¿Qué queremos que diga? Si está más pendiente, déjame que termine, sí. Si está más pendiente de meter un gol y contestar en un gesto algo que ha dicho un futbolista en un medio de comunicación, o celebrar con tres gafas de sol que le quedan con el peinado.
Pero
bien,
no te pillo,
no sé
cuando... entonces ¿por qué lo vas, Gallego?
Porque es normal que meta la pata, que se equivoque
y que no, o sea, que va por nuestro lado.
Si Lamine Yamal tiene hoy un discurso correcto, maduro de una persona de 40 años, entonces apague, vámonos.
Pero para ti ha metido la pata.
No, a mí me parece que es normal en un chaval de 17
pues ya está,
años
pues entonces,
que diga esas cosas.
Tú lo que estás haciendo es normalizar que un chaval de 17 años como Lamine Yamal, que está triunfando a una edad que quizás no le toca todavía, haga este tipo de expresiones o esté pendiente ese tipo de cosas.
No me sorprende.
Lo que no quita, ahí voy, el fondo de la cuestión. Y es que si a la pregunta de Lamine Yamal está dando la sensación de estar agrandado o crecido,
yo creo que no.
En ciertos gestos...
Agrandado no lo veo.
Es que la gente tampoco me parece tan negativa
la gente,
la palabra.
De 17 años.
No, pues, ¿qué lo diría?
No.
La verdad
no,
que.
Oye, es una, o sea, que lo que decíais de Luis de la Fuente era un piropo entonces.
No, por supuesto.
Pensaba que era un piropo lo de Luis de la Fuente.
Es una definición. Es una definición. No se trata de ser ni un piropo, ni una crítica, ni que lo estamos matando. Simplemente escuchando hoy a Lamine Yamal y viendo ciertos gestos que tiene en el campo.
Es un chico de 17 años, por favor, que le está haciendo.
Bueno, pues entonces
hay gente por eso. Un cantante
que venda millones y millones de discos y tenga millones de seguidores con 17 años tendrá un comportamiento muy parecido.
Estoy por
una estrella
contigo,
de cine que tenga lo mismo, igual.
No,
es que es normal.
Es más, yo con 17 años en la misma situación sería peor. 20 veces más gilipollas.
A mí, ¿sabes lo que creo que habría que recriminar a Lamine? Si hubiese pasado, que no ha pasado. Que faltase el respeto a los rivales.
Que no faltaba el respeto.
Claro. Que faltase el respeto a la afición rival.
Que
faltase el respeto a los árbitros. Que faltase el respeto a los periodistas. Creo que no ha faltado el respeto ni a los jugadores rivales, ni a la afición rival, ni a los árbitros, ni a los periodistas.
Si
a partir de ahí, perfecto. Que porque se ponga unas gafas para celebrar, digamos que se ha agrandado, porque se ponga
amarillo,
el pelo a ver.
Pero es que
bueno,
si él se siente mejor,
para que estamos años
y lo expresa, ¿cuál es el problema? Es que no lo veo.
En eso estoy de acuerdo yo contigo, pero tú nos preguntas qué nos ha parecido la
Sí, pero yo doy mi opinión. Yo os pregunto qué os ha parecido, pero doy mi opinión también.
En tu caso ni te lo han preguntado. Has dicho, oye, ¿solo puede entrar mi Barcelona? Porque venías con la escopeta cargada.
Si mañana hace un partidazo, mejor.
No, es que lo va a hacer porque es muy bueno. Para mí es uno está entre los 5 mejores futbolistas del mundo, 3 mejores futbolistas del mundo, el mejor futbolista joven de la edad, la va a reventar, va a ser Balón de Oro. Yo no sé qué más queréis, pero oye, chico, que yo creo que hay algunas actitudes que sí, por la línea de Gallego, pues sí, tiene 17 años, pero no pasa nada por decir que tiene algunas actitudes que empiezan a chirriar un poco y que está a tiempo
está en proceso de mejorar, no dice que no esté agrandado, sino al contrario, dice, bueno, mientras no me ganen,
vale. Un último detalle.
Sí, sí.
¿Qué ganó?
¿Cómo?
¿Qué ganó?
Hombre, ha ganado una Eurocopa.
Pero ha ganado la Minyamal, por eso he dicho en la primera persona del plural.
Muy importante.
Lo mismo. No,
Al que le llamas tú crecido es a él, que lo estás intentando, pero que no hay resquicio al que haya agarrarte. Ya está, no pasa nada.
Y por cierto, la Min habla como juega y hay que verlo. Cuando no le vayan bien las cosas, pues yo veremos cómo gestiona él el que le caigan los palos. Pero ya veremos. Eso sí, sí.
12 y cuarto, tenemos protagonista y hay que tirar la Dechko, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 18, una hora y 17, perdón, una hora menos en Canarias. Santiago Valle, ¿cuántos van de...? Bueno, perdona, Bruno Alemán, que no, siempre te preguntamos esto de los porcentajes, como ahora mismo con la baja de Pavard y la duda de Marcos Thuram, ¿no?
Sí, bueno, yo he visto imágenes hoy por las informaciones que llegan desde Italia. Ha colgado un vídeo del entrenamiento el Inter y yo a Marcus Thuram le veo sprintando, riendo.
Lautaro y Thuram juegan.
Creo que le han cuidado para que al menos esté 60 minutos a tope y me parece una dupla muy, muy peligrosa.
Sí, sí. ¿Lo de Pavard cómo lo va a solucionar?
Lo de Pavard, yo creo que puede entrar o Bisek o Darmian, que normalmente juega como carrilero. Podría jugar Dumfries carrilero diestro y Darmian, en este caso, central por la derecha, o bien entrar Bisek. Bueno. Ahí sí que creo que pierde también bastante. Dije 51-49 para el Barça y yo lo mantengo. Es que me da igual que haya perdido el Inter 3 partidos. Es que me parece un equipazo.
Vale, 51-49. ¿Y el 11 te atreves así muy rápido, Flaky, de mañana o Adrián? ¿El 11 del Barça?
El de la Copa.
El mismo.
Yo creo que sí. Es la idea que tiene Flick, con Olmo en el centro del campo, con De Jong y Pedri, y con Ferran como 9, con Lamine y Rafinha en las bandas. Es verdad que mañana va a hablar con algunos de sus futbolistas para ver cómo llevan el desgaste físico tremendo que sufrieron en la final de Copa ante el Madrid. Igual tiene alguna opción de entrar Fermín si ve muy mermados o a Olmo o a Ferran, pero lo que tenía en la cabeza hoy el entrenador del Barça es repetir el 11 de la final.
Es lo mismo de la final.
Sí
de
que
Copa.
Ha cerrado el debate de la portería, ¿eh? Le ha preguntado Adrián
Sí, sí, es verdad.
Confirmado que Chesney para la Champions seguro, que quizá en la Liga algún partido podría jugar Ter Stegen, pero que en Champions hasta donde Chesney se llegue, Chesney.
Bueno, me parece lo justo, claro. Sí. Jordi.
Es el 11 de la Copa, salvo que Lamine sea sancionado.
Ahora hablamos de sanciones, que tenemos que hablar de la sanción a Rudiger, por cierto, y de la no sanción a Bellingham y de la sanción a Lucas Vázquez. Ahora hablamos de sanciones.
Igual le sancionan por el pelo.
Pero la sanción a Lamine no va a haber, no por lo de la rueda de prensa de hoy. Santi Ovalle, decíamos, italianos, ¿cuántos llegan? Aparte de los
2.700 es el máximo cupo que da el Barça por el aforo del estadio. Hay 645 periodistas acreditados. Joder, hoy la previsión en el club.
645.
Sí, es.
Son muchos, ¿no?
Sí, son muchos, es la segunda máxima capacidad de.
Habéis metido ahí algunos con calzador,
Todos son periodistas.
¿Qué más quisieras?
Unos llevando cables, otros micros.
Y algunos agrandados de los 645.
Peluqueros también. Sí,
algunos periodistas de los 645 agrandados.
660 agrandados.
Y la previsión es que hay entre 46 y 48 mil espectadores. Esta era la previsión de esta mañana. Esperan en el club que mañana crezca, haya un empujón de última hora y que se pueda ver la mejor entrada de la temporada, que son los 50.000.
Muy bien. Os pediría, por favor, unos segundos de atención, que tenemos un invitado, así que no, porque vaya tela, vaya tela. Yago Aspas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien.
Aquí nos entendemos con la Champions y con los debates, y es que no hay manera, no hay manera.
Pero eso pasará siempre.
Siempre, siempre. Eso pasa siempre.
Es lo bonito del fútbol.
Sí, señor. Estos debates que decimos, qué chorradas, pero al final son los debates del fútbol, de tomarte una cerveza, ¿no? La gente en la barra de bar y tal, antes del partido, después.
Y charlar con los amigos, sí, claro. Siempre.
Y algunos, algunos se han preguntado alguna vez si Iago Aspas se ha agrandado o es un agrandado o no. ¿O ese debate nunca lo han tenido contigo?
Pues seguramente sí o seguramente no. Alguno me lo habrá dicho, otro no tanto.
¿Y tú qué crees? ¿Te has agrandado alguna vez o no?
Ahora, pues con tus tres. No, pero bueno, a lo mejor dentro del terreno de juego, pues alguna vez puede ser. No, sé, no sabría decirte. A lo mejor, seguramente en algún momento de mi carrera, dentro del terreno de juego, puede ser. Fuera, ya te digo yo que claro. No. Pero
también imagino que con los años uno se va calmando un poco, ¿no? Ahora que tienes 37, camino de 38, ¿no? Imagino que eso también te da otra visión del fútbol, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Es totalmente diferente a cuando eres joven.
¿Has oído la frase de Lamine Yamal?
Pues no tuve la oportunidad de escucharlo.
Es que el debate aquí que teníamos es si está crecido Lamine Yamal o no. Pues mira, te la voy a poner para que la escuches. Bueno, pues
a la gente que utiliza tu juventud muchas veces, ¿no? 17 años, llevas poco en la élite, pero muy intenso, que dice que igual estás demasiado crecidito y tal. ¿Cuál es la respuesta de Lamine Yamal a todos estos comentarios? Gracias.
Porque bueno, mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí.
¿Alguna vez cuando ha entrado en un partido, supongo que dirá que no, pero le ha entrado vértigo por lo que le espera?
Bueno, mientras gane, sí, no. Al día que deje de ganar, pues supongo que me podrán decir lo que sea. Bueno, ¿qué te ha parecido, Iago?
Tiene personalidad dentro del campo, pues también la tiene fuera. Claro, lo que se ve. Pero no diciendo, la había escuchado nunca muchas entrevistas, la verdad.
Es verdad, es verdad, no se le ha oído mucho. Jordi, ¿qué ibas a decir?
A ver, es joven también, sí. Y tendrá, pues bueno, el club también pues lo cuidará un poco, por supuesto.
Claro.
Pero esta declaración, Iago, ¿no te ha parecido una declaración fuera de tono, extemporánea y que probablemente merezca por parte de competición algún tipo de sanción de entre 4
no, veces? La ironía no vale aquí, ¿no? La ironía no vale.
Pero Iago,
no utilicéis a Iago para que razón,
pero no has visto, Iago, tú que eres un tipo sensato, una falta de respeto, algo que tenga que en fin, que, insisto, tenga que ir pasando todos los procesos y que acabe en una durísima y ejemplar sanción por decir que mientras
ya ha dejado claro que no.
Nada, Iago, ¿no crees que estamos siendo muy permisivos?
No.
¿Qué quieres que te conteste?
¿No? Ya te he contestado.
Ya me has contestado.
Iago, tú con 17, con 17 años, ¿dónde estabas jugando?
Pues en el juvenil B del Celta, creo.
Claro, es que entre jugar
en la Liga Nacional, ni en Liga División de Honor.
Es que entre jugar con 17 años en el juvenil de un buen equipo como el Celta y jugar
con 16 ha sido campeón de Europa. Es que, claro, con 16 campeón de Europa.
Eso es una locura, ¿no?
Claro.
Sí, sí, claro, por supuesto. Aparte, yo en 17 años seguro jugaba en campos de tierra, imagínate.
Exactamente.
Y Lamine no ha pisado ni uno.
Ni los va a pisar ya. Con 17 años va a jugar mañana.
Bueno, como vosotros seguro que...
No, nosotros tampoco.
No, si hemos jugado en algo es de tierra.
Los más mayores, pues jugábamos en campos de tierra.
Nosotros somos más de barro, Iago, más que de...
Y balón mi casa.
Ese hombre, totalmente.
No había quien levantara eso.
O picaba el día que llovía.
Como pesaba, sí, sí.
Tanto.
Digo que con 17 años va a hacer mañana su partido 100 con el Barça, ¿eh? Con 17 años.
Sí, que se dice pronto, porque tiene pronto, un futuro extraordinario por delante, la verdad. Sí.
Tú toda tu vida en el Celta, excepto la temporada 13-14 y la 14-15, estuviste ahí, ¿no? Te fuiste...
Liverpool y a Sevilla, sí.
Eso es, Liverpool y Sevilla. Si no, hubiera sido, como se llama, un One Club Man de estos que llaman, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, a ver, yo con mi carrera estoy muy contento, sobre todo también las veces que salí, pues me dio también para valorar mucho lo que tengo aquí y me vino bien, sobre todo, tanto a mí como a mi pareja, la primera vez que salíamos de casa, sin familia, sin niños, pues bueno, de todo se aprende en la vida.
Sí, sí. Oye, si volvieras atrás, ¿volverías a hacer lo mismo?
Pues no lo sé, seguramente sí, porque la verdad que, bueno, son momentos que tienes que tomar decisiones en la vida, creía que eran los mejores para mí, el club, pues, en aquel momento también llevó una buena inyección económica acabábamos de subir a primera división. Y bueno, pues la verdad que no salió bien para todos porque luego me recompraron mucho más barato y la historia se cuenta sola.
La operación no le salió mal al club y tampoco a Iago Aspas. Oye, y ahora qué buena temporada, en qué buen momento estás, ¿no? Y estáis, el Celta, ¿no? Y ahora mismo séptimos y haciendo una, no sé si una temporada por encima de las expectativas.
Sí, la verdad que muy bien. Ya desde el final de la temporada pasada se empezó a construir algo bonito con un técnico de la casa, con gente joven, que bueno, quizás a principio de temporada, pues la gente, como veía tanta gente joven y mucho mejor chico inexperto, pues no esperaba que tuviéramos, pues a lo mejor esta temporada de notable, como digo yo, cuando nos falta ponerle la matrícula, ¿no? Como dijo el míster en estos últimos 5 partidos.
Sí, sí, totalmente. Fíjate cómo ha ido subiendo el equipo y cómo ha ido jugando bien y lo importante que ha sido Claudio Giraldez, ¿no? Que hay entrenadores que llegan y parece que tengan una varita mágica, pero no es varita mágica, es, imagino que entender el equipo, mirar la cantera, hablar claro a los jugadores. ¿Qué os ha aportado Claudio Giraldez en esta temporada y media casi?
Sí, a ver, los que ya lo conocíamos de antes, yo compartí selección de Vigo con él, jugué algún torneo con él también. Cuando,
o sea, para la selección de Vigo te llamaron, ¿no? Para la de Vigo.
Sí, sí, pues iba con él en la selección. Él era un año más joven que yo, pero bueno, siempre pues he coincidido muchas veces con él. Ya lo conocíamos de su época de entrenador en las categorías inferiores y pues ya se le veía ese talento, ese saber llevar a una plantilla, que es lo que nos está haciendo grandes a todos, no solo a mí o a otro compañero que destaque, sino a la plantilla al completo.
Y sobre todo la manera de jugar, ¿no? Que yo creo que ha caído como un guante entre la plantilla también, entre los jóvenes y entre los más veteranos, ¿no?
Sí, eso era lo más característico de él, que siempre, pues bueno, siempre trataba de, pues, casi de jugar al ajedrez contra el entrenador del equipo rival. Le da igual el tipo de partido, él siempre quiere salir jugando, ser muy ofensivo, llevar el peso del partido, aunque unos pues, partidos pues, te lleven a que el rival a lo mejor tenga más balón que tú, pero bueno, a ser protagonistas dentro del terreno de juego.
Qué imagen más bonita el otro día, ¿no? Al acabar el partido ahí con la afición, ¿no? Celebrando casi parecía como un título, pero es verdad que celebráis, pues, que ahora estáis en Europa y que estáis haciendo una... Pero qué imagen tan de comunión entre la grada y vosotros, ¿no?
Sí, es cierto que, como te dije, el último año y medio, pues bueno, tenemos una comunión muy grande con la gente. Ya se ve todos los partidos en casa. Creo que somos, pues, de los equipos en la liga que más partidos ha ganado en casa. Pues también, por supuesto, gracias a la gente, se han logrado pues acercar el celtismo a la gente, a los futbolistas, y esperamos que esto siga muchos años, porque bueno, cualquier aficionado o recoge pelotas que están balaídos puede haberse reflejado en los futbolistas, porque la mitad de la plantilla es canterana y bueno, ha estado detrás de esa valla echando balones a los futbolistas.
Javi Rodríguez, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, todos con 21 años, Joel Lago, Fer López, joder, sobre todo este Fer López, que es una máquina, ¿eh?
Sí, tenemos una camada muy muy buena, tanto los chicos del 2003 como ahora los de 2004 que empezaron a subir esta temporada con el míster. Bueno, él ya los conocía del filial, sabían todo lo que nos podían aportar y bueno, le daba igual la fecha de nacimiento o el DNI pues para ponerlos a jugar en primera división.
Oye, ¿y cuál es tu rol en el vestuario con todos estos chavales, ¿no? Que estarán... Les quitas el móvil, les dices, oye, atender al entrenador.
Que no se le ocurra.
No os agrandéis.
Porque algo tendrás que hacer, te saldrá, ¿no?
Sí, escucho mucho lo de bro a diario, pero bueno, es algo que va con las nuevas generaciones. Era algo que no estaba tan acostumbrado en los últimos años. Y como te digo, la verdad que bueno, ejerzo tampoco también de capitán, de ayuda entre el cuerpo técnico y los chicos jóvenes. Cuando se desvía alguno, tirarle también de las orejas. Bueno, tienen la total confianza del cuerpo técnico, también la mía, pues para si tienen que echarme broncas también, porque soy un futbolista de la plantilla como ellos.
O sea, si te dicen qué pasa, bro, te da la risa, ¿o qué?
Sí, sí, también.
¿Qué pasa, bro? Y tú dirás, ¿qué pasa, bro? Venga, 37, para hacer 38, y muchos de ellos, pues eso, pues con 20, 21, 19.
20, 21,
claro,
sí.
Claro, increíble.
Mucha gente joven.
Oye,
iba a decir que se pone mucho de manifiesto, Yago, lo que se está pasando a vosotros ahora con esa camada. Le pasó en su día a la Real Sociedad, le está pasando a la Leti Bilbao, que muchas veces en el fútbol hace años se perdió la cabeza, se va a buscar por ahí a cualquier cosa y a lo mejor está en casa, ¿no?
Sí, a ver, teniendo el ejemplo que sobre todo que tenemos hoy en día, que bueno, apostar por gente de la casa da sus frutos, y luego cuando hay necesidad económica también son los que te sacan a flote. En caso de una venta también, pues al final le sacas el 100%, no también los traspasos, o sea, no es una cosa de que salgan tres y los ponemos a jugar. Todo tiene un trabajo detrás y a quien en Galicia, pues en Vigo se trabaja muy muy bien la cantera, como se vio en los últimos años.
Claro, totalmente. Oye, el otro día dijiste, hablando del tema con el que estábamos abriendo antes sobre la Min y tal, de si agranda o no, sé que algunos te han criticado por la frase que dijiste después del partido contra el Español, que la voy a leer textual, si no me equivoco. Sí, el partido acabó 0-2 con victoria del Español.
Está riendo,
¿verdad? Acaba y dice Yago, Aspas, prefiero jugar contra los grandes que quieran jugar al fútbol antes que jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás y que viene a defenderse. Eso no gustó mucho al Español y a algunos más. ¿Te reafirmas en esa frase?
No es que me reafirme, no. Yo no sé si se entendió mal o me expliqué yo mal. Yo dije que prefería jugar contra los de arriba porque vienen más a jugar de tú a tú, a exponerse, que a un equipo de la zona baja. No, yo no llamé equipo pequeño a ninguno, sino claro, contra este, pues ese tipo de planteamientos que vienen a defenderse. El Español, pues ahora estaba peleando en la zona baja y bueno, yo entiendo que también tendrán que defenderse, por supuesto. Ya se vio, por ejemplo, contra el Villarreal, que es un equipo que nos trató de tú a tú y que le ganamos 3-0, si es cierto que contra un futbolista más durante muchos minutos, pero bueno, si alguien lo quiso entender a su manera, que lo entienda. Yo la verdad no tengo que retratarme de mis palabras ni nada, porque bueno, lo que dije o lo que pensé en aquel momento es lo que creía oportuno. O sea, ellos jugaron a defenderse a ver si cogían un balón a la contra y chapó por ellos porque nos ganaron al final. Pues bueno, esto trata de ganar los tres puntos, no hay otra.
Claro.
Oye, Iago, ¿te gusta Ancelotti como entrenador?
¿Y esto para qué? ¿Es para sacarlo en primicia, no? Pues la verdad que mira...
Prefiere a Claudio Giraldes, ¿no?
No, pero era no, para
no.
decir...
No, es que le ha pillado así a contrapié un poco, ¿no?
Que igual
no,
queda libre en junio.
Que estamos hablando del Celta, me cambias. La verdad que me parece sobre todo una grandísima persona. Creo que es un tío que lleva muchísimos años en la élite, lleva muchísimos títulos y no creo que se lo regalaran de un día para otro. Que luego cada uno puede tener una opinión de poner a un jugador o de un planteamiento táctico, pues todos nos tendremos derecho a equivocarnos, para eso somos personas.
No, te lo decía porque como queda libre, que le van a echar... y era preguntarte qué te parece.
No le van a echar, no le van a echar.
Sí,
le llega un acuerdo para irse.
Bueno, le van a echar.
Se están encantados
con el hombre.
Nosotros tenemos entrenador para años, si Dios quiere. O sea, renovado está.
No necesita nadie más. Por cierto, tú tienes un año más, ¿no? De contrato, una temporada más, ¿no, Iago? Y o sea, que te ves con fuerzas y te ves con que te sigue tirando el fútbol todavía antes de ir a los despachos, si es que algún día vas, como nos has dicho, ¿no?
Sí, es que la verdad que me gusta muchísimo. El día que me tenga que ir, me iré, pero bueno, a día de hoy pues aún tengo una temporada más de contrato y la verdad, como te dije, estoy muy muy contento. Tenemos una propuesta de fútbol atractiva, voy a entrenar con toda la ilusión del mundo porque es algo que me gusta y cuando es pues tratando de tener buen juego, de ser protagonista, de tener el balón, pues
claro,
más
¿a qué te vas a retirar? Sí, totalmente. Ya nos dijo, hace poco hablamos con tu entrenador aquí en el Larguero una noche, hace, no sé, mes y medio, dos meses, y ya nos dijo que te veía, cuando te retires, que no sé cuándo será eso, que te veía de director deportivo. O sea, que se lo has dejado claro, igual que nos lo has dicho a nosotros, más que que te mola más eso que el banquillo, ¿no? Siempre has dicho.
Sí, siempre lo he tenido claro porque es algo que me gusta mucho. Sí, es cierto que siempre le ayudo al club, trato de, pues con el tema de Marcos Alonso, casi que lo trajimos entre yo y la directiva. La verdad que muy muy contento porque a ver, al fin y al cabo es algo lo que me gusta, es lo que he vivido día a día y bueno, tengo compañeros aún que están en la profesión también y si puedo ayudarlos a traerlos al club, pues mejor aún.
O sea, que hiciste ahí de tus labores de casi director deportivo para traerte a Marcos, ¿no?
Sí, no te voy a decir al 100%, pero sí.
Pero al 99.
Y digo que el siguiente a lo mejor ahora, voy a estar echando una mano a Pilicueta, ¿no?
Pues bueno, si desde aquí nos escucha y quiere venir, pues bienvenido sea.
Pues
es un futbolista que tiene muchísimos títulos y bueno, la verdad que lo conozco de la selección, un grandísimo compañero y un profesional como la Copa de un Pino.
Y ahí que vais a hacer pinza, tú y Marcos, ¿no?
Ahí.
Pues si lo conocemos, pues algo se podrá hacer.
El siguiente, que pase el siguiente, Azpilicueta. Buen jugador, la verdad que es un buen jugador.
Ahí están.
Sí, tiene muchísimos títulos, tiene pues muchísimos partidos con la selección, jugó en el Chelsea, Olympique de Marsella, Osasuna, o sea, Atlético de Madrid.
Mira, hoy te puede hacer de carrilero, te puede hacer de central.
Sí, y hoy, pero sobre todo, más allá de lo futbolístico, que lo ha dicho Yago, Yo el primer día que llega a Los Ángeles San Rafael la pretemporada, se sabía ya el nombre de los chavales de la cantera que hicieran la pretemporada. El cariño como los trataba, un profesional increíble. Y hoy, por ejemplo, un detalle. Hoy en el entrenamiento, él repartiendo los petos amarillos al equipo suplente, que le tenía uno de los petos, repartiéndose al resto de los compañeros. No se le caen los anillos. A mí me parece un tipo espectacular.
Sí, sí. No, podría haber puesto un poco más el cholo.
Y si lo ves entrenar,
si no se hubiera lesionado.
Lo ves entrenar, yo te lo digo, que he estado con él, y si lo ves entrenar, es un tío que juega, ¿no? Lo deja todo siempre. Y un grandísimo compañero, la verdad que sí.
Oye, ¿y tú crees que tu última la temporada que viene puede ser la última tuya o no tienes claro eso?
Pues no lo sé, lo iremos viendo este año. Si el cuerpo y el físico me lo permiten y estoy disfrutando, pues igual te digo ahora que sí y en 6 meses que no, pues bueno, ¿verdad? La edad sí es cierto que no es solo un número, que al final pues también pesa, muchos años en la élite, pero la verdad que, como te digo, estoy contento disfrutando y no sé lo que voy a hacer mañana, imagínate.
El año que viene,
26.
Yago.
Oye, Yago, te he visto en muchas entrevistas que dices aquello de veo un montón de fútbol. ¿A la semana más o menos cuántos partidos ves?
Pues hoy vi el de la Champions para empezar, pero no sé, depende. Si juego un lunes, por ejemplo, sí que me como los 8 o 9 de la jornada.
O sea, lo ves todo lo que puedes, lo ves, ¿no?
No, en casa me veo todo, sí. Los de la liga, sobre todo, sí.
Claro. Y ahora encima que ya no echan la Isla de las Tentaciones, que es lo que a ti te quitaba un poco más, ¿no? La isla.
No, porque siempre he empezado después del fútbol, o sea, nos venía.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y al Madrid cómo se le juega en este momento? Estando vosotros en una sensación de cotizar al alza claramente, Celta en buen estado de forma, con un Madrid que, pues hombre, es verdad que está peleando por la liga, pero que viene de haber sido eliminado en la Champions, de haber perdido el otro día la final de Copa. ¿Cómo creéis que vais a estar contra el Madrid? Que jugáis el domingo, por cierto, a las 2 de la tarde, es el partido, sí, ¿no? Domingo a las 2, en el Bernabéu.
Pues siendo protagonistas, como lo hemos sido siempre a lo largo de la temporada, teniendo el balón, queriendo atacar sin contemporizar. Luego, pues bueno, pueden salir partidos buenos o partidos malos. En la ida, creo que, recuerdo mal, perdimos 1-2, pero tuvimos bastantes ocasiones pues para empatar el partido al final y nos tuvimos efectivos. Pero bueno, lo que viene siendo el Celta a lo largo de la temporada.
Y viendo cómo está el Madrid y cómo está el Barça, ¿le ves capaz de pelear por la Liga todavía o lo ves difícil a los de Ancelotti? Con 4 puntos a favor del Barça.
En el fútbol nunca puedes predecir nada, porque unas veces parece que no va a ganar, otras veces gana, otras veces piensas que puede remontar y no lo consigue. O sea, el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, muy impredecible.
Oye, Yago, ¿no va con miedo después de lo que pasó en la Copa?
No, para nada, nosotros no, nunca.
No, pero ¿y con temor a que pasen cosas?
No, tampoco. Pues
está algo de parte de mis compañeros de Barcelona.
Están todos los profesionales, hay pues bueno, muchísimas cámaras de televisión, ya se ve a lo largo de la temporada. Y bueno, como te digo, nosotros pensándolo en lo nuestro.
Hombre, en el partido de Copa muy contentos no salisteis, ¿no?
No, la verdad que no, porque bueno, aparte aún encima fue un partido abierto y lo pudo ver toda España, pero bueno, esperemos que sirva de ejemplo para este partido.
Que el community manager no se coja el día libre por si acaso, que esté preparado ahí por si acaso, ya algo no vaya a ser que...
No, hombre, no.
Lo que habéis querido que raje y no va a rajar, ya está.
No, yo soy sincero que
sí,
siempre...
No, si Yago no tiene problema, sí, totalmente. Si tiene que rajar, raja, pero bueno, es momento de ver cómo está este Real Madrid, sobre todo ante este buen Celta, que vamos a ver el año que viene. Imagino que es eso, ¿os habéis puesto como objetivo lo de Europa o no?
Pues bueno, nosotros siempre hemos ido, aunque suene un poco atópico, partido a partido. Sí es cierto que cuando conseguimos la permanencia, ya lo dijimos de puerta para adentro, y el míster esta semana de puertas para afuera, que queríamos la matrícula de honor, que queríamos volver a Europa pues 10 temporadas después. Y bueno, ya sea tanto la Europa League como la Conference, pues para poder disfrutar para el año una competición europea.
Oye, te hago dos más de tantos partidos que ves. Te quiero preguntar por el Madrid, que si te preguntase como director deportivo, como analista futbolístico, con todo lo que ves, ¿tanto ha cambiado el equipo de una temporada a otra cuando solo, en teoría, cambió una ficha, ¿no? Que era Toni Kroos y que llegó Mbappé? Se fue Toni Kroos, llegó Mbappé, pero que el equipo es... La plantilla es la misma. Pero ¿has visto muy diferente al Madrid esta temporada con respecto al año pasado?
Sí, a ver, se fue una pieza, también se lesionaron muchísimos futbolistas muy importantes, tanto Dani Carvajal como Militao, también se fue la baza de Joselu. O sea, no es solo José Lu, creas o no, creo que también era un futbolista, aunque no fuera titular, siempre un futbolista muy, muy importante para un tipo de partido específico, sobre todo cuando iba perdiendo. O sea, no es solo se fue Toni Kroos y Madrid pues perdió esa soltura que tenía, y luego también pues altibajos de jugadores, forma física, o sea, creo que todo influye dentro de, de una plantilla, y muchos futbolistas con un año más a sus espaldas, con 60 partidos a lo largo de una temporada, o sea, no es fácil.
Sí, sí. Y en el Barça te diría lo mismo, pero al revés, fíjate, solo la ficha de Dani Olmo, cambian de entrenador en vez de Xavi y Hansi Flick, y fíjate cómo ha cambiado el equipo, ¿eh?
Sí, por eso, lo que te digo, al final la temporada también son formas físicas, el Barça tiene también una plantilla joven, recambios jóvenes, pero al final está utilizando esos 15, 16 futbolistas.
Aquí hacemos muchos debates, entre ellos el del Balón de Oro, que todavía queda mucho, y hay muchos que dicen, para Pedri, por encima de los números de Lewandowski, de Rafinha y de Lamine. No sé tú qué opinas de esto, más allá del título de Balón de Oro, que es una chorrada lo de menos. Pero ¿a quién ves mejor de ese gran Barça? ¿A quién destacarías por encima del resto?
A ver, quitando Pedri, que sobre todo, pues bueno, hoy en día se valora mucho tanto goles, asistencias, yo creo que me quedaría con Rafinha. No solo lo que te aporta también en cuanto a goles, asistencias, sino todo el trabajo que tiene detrás. Está minuto 80, va y viene repitiendo esfuerzos. Creo que físicamente ahora mismo está un punto por encima de cualquier futbolista profesional de la Liga. A mí la verdad que fue las dos veces que jugué contra él, me impactó sobre todo lo que te decía físicamente. La acción de repetir esfuerzos, tanto te tira un desmarque como te hace un repliegue. O sea, creo que está a un nivel muy, muy alto.
No lo querían en Barcelona, que lo querían echar, fíjate.
No, por eso te digo, y hablaban de que en verano pasado que lo podían vender, y creo que para mí en lo que va de temporada está siendo el futbolista diferencial. Sí, es cierto que Pedri ahora, este es último mes, creo que está siendo el mejor futbolista del Barça, el último mes. Pero creo que lo que engloba la temporada, yo me quedaría con Rafinha, la verdad.
Si pudieras convencerlo, lo convencías también, ¿no?
Hombre, y tanto. Ay, oye, solo, ¿no? Un par de ellos.
Sí.
Yo y del Madrid, que no suene que solo parece que convencía a los 11 de cada uno.
Claro, Jordi.
No, Yago, te quería preguntar que también en el Celta la presencia de jugadores procedentes de la cantera es muy notable, muy notable. De los equipos que tienen en las categorías inferiores, uno de sus principales tesoros, un poco en la línea también del Barça. Estas declaraciones que le hemos escuchado hoy en el larguero a Lamine, diciendo que no es lo mismo fichar de fuera que criarse, él dice, en la Masía o en las categorías inferiores de cualquier equipo. ¿Tú crees que esto es un plus, que en efecto, o es más leyenda que otra cosa?
Bueno, pues habrá de todo. Yo te cuento de lo que he vivido aquí en Amadroa y ahora en la Ciudad Deportiva Nueva que tenemos. Pues bueno, nosotros siempre hablábamos, sobre todo cuando la situación va mal, que los jugadores de casa pues tienen ese plus, ese arraigo por su club o por los futbolistas de la casa, pero bueno, luego también hay futbolistas extraordinarios que vienen de otro país o de otras ligas y que puedes acceder a ellos. Bueno, no todos los equipos podemos acceder a ellos, pero que nos gustaría, por supuesto.
Pues nada, Yago Aspas, ahora, como siempre, un poquito de tele, ¿no? ¿O te vas ya a dormir?
Hay que mañana hay que levantarse a las 8, que los niños tienen cole.
Ostras, a las 8 de la mañana, pues nada, pues dejamos que es casi la 1 de la mañana, la 1 menos cuarto. Te mandamos un abrazo, Yago Aspas, gracias por esta charla de fútbol, como siempre, y suerte en lo que queda de temporada.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Yago Aspas, en directo desde Vigo. Pausita y...
¿Puede ser el futbolista que mejor hable de fútbol de toda la liga? Con pues, diferencia.
Pero vamos, es un lujo siempre. Vamos a hablar de la sanción a Rüdiger y de la sanción a Lucas Vázquez y de la no sanción a Bellingham.
El larguero con Manu Carreño.
La 1 menos 10, las 12 menos 10 en Canarias. Sanedrín del larguero con Romero y su gemelo. Con su gemelo, el que tiene lesionado, ¿no? Que tenga gemelo.
Que
solo nos faltaba que Romero tuviera
con
un gemelo.
Romero nos vale, sí.
No, solo nos faltaba Romero y un gemelo. No,
no vendría mal.
El gemelo que tiene lesionado, no que tenga un gemelo.
Como llegué tarde me lo perdí. Yo pensaba que era porque esta mañana han hecho algo en las muelas.
Es el gemelo que lo lleva a arrastrar desde Sevilla.
Es que hay que escuchar la radio cuando no juega el Madrid, el Atleti también, el fin de semana y eso, ¿sabes?
Sí, bueno, oye, si quieres el especial, no hacíamos nada de las 8 horas que estuviste en la antena, no lo quitábamos en ningún momento.
Con Romero, con Gallego,
Con que hubieras escuchado al larguero del viernes hubiera valido.
Con Pulido, con Talavera, con Yago de Vega, con Bruno Alemany, con Jordi Martí, además de Flack y Adri Alves, que nos han contado la última hora del Barça, y Santiago Valle, para ese partidazo de mañana contra el Inter. Y con Antón Meana y Javier Ráez, que, por cierto, hay, ahora mismo es un hervidero los medios de Brasil hablando del futuro de Ancelotti. ¿Qué dicen, sí, Antón Meana?
No hemos sido capaces de hablar con Ancelotti ni con el entorno de Ancelotti, por tanto no podemos confirmar con el entrenador del Madrid que le haya dicho que no a la Confederación Brasileña. Nos insiste nuestra fuente en la CBF que si Ancelotti no dirige a Brasil en junio, la oferta caduca. Claro. Pero
esa es la presión.
Directamente la prensa brasileña, los medios más importantes deportivos de Brasil, dicen que la operación está rota y que Ancelotti no dirigirá a Brasil. Es lo que ahora mismo se dice en la radio en Brasil, en los principales medios digitales en Brasil, que se ha roto la negociación y que, por tanto, no es un tema de esperar unos días más, sino que ya se lanzan a por Jorge Jesús y que Ancelotti no será el seleccionador de Brasil.
Hoy ha quedado eliminado. Perdona, sí, sí. Antón.
No, digo que es lo que reporta ahora mismo, Bruno, la prensa desde Brasil.
Se jugaba hoy también Champions Asiática, jugaba Al-Hilal, que es el equipo entrenado por Jorge Jesús, contra Al-Ahli, y ha perdido Al-Hilal, que era favorito. Es decir, el equipo de Jorge Jesús está apeado, está eliminado de la Champions de Asia, y ahora mismo yo creo que ya estaría bastante más libre, si es que la opción de Ancelotti está cerrada para Brasil, sería más libre Jorge Jesús de poder decir que sí.
Una barbaridad Brasil, va por el que pierde, ¿eh? Sí. Le da igual entrenador.
Pero, hombre, no, pero es lo mismo, si no te importa Talavera, no es lo mismo perder donde ha perdido Jorge Jesús que sí, donde ha perdido Ancelotti.
Pero sí, creo que en este caso…
Pero entonces, ayer había dicho que sí y hoy ha dicho que no, entonces.
Están en esa… Como todo se quiere adelantar, ya ha dicho que sí, ya ha dicho que sí, ya ha dicho que sí. Pues… Había un punto muy importante, que era cuando se incorporaba.
Exactamente, o a lo mejor ha dicho que sí, pero no puede ir al de Guayaquil.
Ese punto es muy importante. La semana pasada, Filippo Ricci dijo que Ancelotti no se veía dirigiendo el partido en Ecuador. Que él no se veía dirigiendo ese partido. Que quería coger Brasil, pero no en junio. Y para ellos, si no lo coges en junio, te pasa el tren. Pues lo que parecía un problema que se iba a solucionar, no se ha solucionado, o eso, como digo, ya lo dan por sentado desde Brasil. Que ellos dicen que es una línea roja, lo podemos confirmar. O dirige en junio o no dirige a Brasil. Eso repite permanentemente la Confederación Brasileña. Y ahora mismo, allí, pues los largueros y los diarios
están que echan humo
de Brasil,
niño,
lo dan por cerrado. Que ya, como eso no va a ocurrir, como no va a estar en junio, no será.
O sea, ha sido de ayer, seleccionador. Ha sido de ayer para hoy.
Sí, sí.
Es el cambio tan radical, digo.
El titular podría ser Ancelotti torea a Brasil. Porque vamos, dos años y medio después de buscando a un entrenador y que ahora diga que no, definitivamente.
La diferencia es que en aquella ocasión…
Que le va a dar tiempo porque se van a cargar a Jorge Jesús. Aunque le fichen ahora, después de Guayaquil se lo cargan. O sea, que tranquilo, Ancelotti.
Se va a pasar el tren otra vez.
Ya me dijeron, mira, cuando renovó hace año y medio que se lo ganó, porque claro, recordemos que Ancelotti, como este año pidió un medio centro, hace un año pidió a Harry Kane y el Madrid le trajo a Joselu. Y el Madrid ganó la Liga y la Champions. Y el Madrid lo renovó, porque hizo un trabajo excepcional. Y el Madrid lo renovó en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, noviembre o diciembre. O sea, acaba de comenzar la temporada. Se lesionó Courtois, Militao, y el Madrid va como un tiro. Ese año ha ganado todo y renueva a Ancelotti. Y ya le dijo Ancelotti al club, y el club a Ancelotti, que Brasil no era ahora mismo un buen sitio para ir. Y sigue sin ser un buen sitio para ir.
Entonces, si se rompe el acuerdo con Brasil, Ancelotti entrenará al Real Madrid en el Mundial.
Contrato tiene.
Es una respuesta que no tengo.
Sí, también para el año que viene, Javi, que no y no va a seguir.
No, y no va a seguir porque claro, no gana esta Liga. Que los contratos. A diferencia del Atleti,
no, pero que el Atleti no lo metas. No, pero no te rebrinques, no metas. Dices que va a seguir el Mundial porque tiene contrato. Y yo te digo que el año que viene tiene contrato y no va a seguir.
Pero no sigue porque no gana. Talavera, en el Madrid,
pero tener contrato. Pero que da igual, que tú has dicho una cosa. Va a seguir en el Mundial porque tiene contrato. Y te digo que el año que viene también tiene contrato y no va a seguir. Por lo tanto, no es una premisa.
El Madrid tiene contrato con Ancelotti. Y no va a acabar mal con Ancelotti, ni Ancelotti con el Real Madrid, por mucho que te empeñes tú. No van a acabar mal.
Ya no me
mal
empeño.
En su momento. Sí, no te empeñas.
Pero lo que está diciendo
Madrid,
no es
si ganas,
exacto.
Si no ganas, sales.
Perfecto. Pero yo aquí al que más entiendo es Ancelotti, ¿eh? O sea, no, hay algunas frases que estoy escuchando que a mí me llaman la atención, que Brasil es un mal lugar para ir. Brasil es la mejor selección de la historia, seguramente junto con Alemania. Si miramos al palmarés, el palmarés o el prestigio de Ancelotti si se va a Brasil y pierde
un Hay que mirar el equipo que tienen ahora, ¿eh? Que tú no, eso pero, sabes no, pero, más que nosotros.
Pero sí, no tiene buen equipo. Pero
por eso.
Como Brasil
vas allí
ha sido, pero Manu, como Brasil ha sido un desastre los últimos 23 años, si pierdes es lo normal. Si gana Ancelotti, el palmarés de Ancelotti igualalo. O sea,
claro.
Iguala lo que ha hecho en Champions y además ganar un Mundial con Brasil como está. Es que si tiene muy poco que perder en Brasil, yo entiendo que para él es un caramelo esta selección tremendo. Le entiendo perfectamente.
Y sí es importante decir que por lo que nosotros tenemos contrastado, tuvo un acuerdo cerrado hace año y medio. Un acuerdo cerrado. Este acuerdo no lo tiene cerrado. Lo tuvo hablado, lo tiene negociado, si todo se daba, se hacía, pero nunca ha llegado a cerrarse el acuerdo porque no había fecha de incorporación.
Bueno, porque él siempre ha puesto por delante al Real Madrid. Mientras es que el Real Madrid le quería, exactamente. Si el Real Madrid le dijese el año que viene sigues, no hay ningún debate. Ahora, Ancelotti sabe que el año que viene no va a seguir y dirá, pues si puedo ir a Brasil, puedo ir. Pero es que a lo mejor no puedo ir el 4 de junio para el Ecuador-Brasil. Y a lo mejor en la confederación le han dicho, mira, pues hasta aquí hemos llegado. O ya, es que no podemos esperarte más, lo que decía Gallego. ¿Cuántas veces le ha dicho que no Ancelotti a Brasil ya? En algún momento a lo mejor en Brasil le dicen, o vienes o no te esperamos. Pues, ¿y el Madrid qué hace? ¿Lleva a Xabi Alonso al Mundial de Clubes? No. ¿Lleva a un segundo interino de la casa? Pues no, es que sinceramente es difícil el sudoku.
A mí me sigue pareciendo el gran tema. ¿Quién coge al Madrid? Es que tampoco es la gira de verano, por mucho que nos parezca que
sí, no es la pretemporada.
Es un problemón.
No me parece la International Champions Cup.
Es un problemón porque lo de Xabi Alonso ya está contado, porque Don Ancelotti al fin y al cabo, él sabiendo que ya no va a continuar, pues es una manzana envenenada. Y luego tú imagínate la tercera premisa que pones, yo que sé, a un parche, con todos los respetos, que pueda ser Solari y que pueda ser Arbeloa. Tú imagínate que Arbeloa le da por ganar el Mundialito de Clubes.
Si va a tener que ir el Madrid con jugadores del filial.
Bueno, dos para la una, dos para las 12 en Canarias. Iturralde González, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien, escuchándoos. Os ha quedado bonito el larguero, ¿eh?
Se ha quedado bien, ¿verdad?
Me ha gustado.
Sí. Muchísimas gracias.
Pero que no sirve de precedente.
Oye, ahora hablamos de las lesiones. Se ha operado Rüdiger, tiene para 6 semanas de baja. En el día en el que le han caído 6 partidos. ¿Qué te parece la sanción? 6 partidos de suspensión por producirse con violencia leve hacia los árbitros, con multa accesoria en aplicación del artículo ta, ta, ta. 6 partidos a Rüdiger.
Pues que si queremos acabar con la violencia dentro del fútbol, si vamos siempre, casi siempre, a lo más bajo del código sancionador, pues sale ganando siempre el que comete la infracción. Es decir, si la imagen que das esta, sobre todo al fútbol base, al fútbol que empieza, dentro del respeto a todas las sanciones, hay que respetar al comité de competición, pero yo creo que tenían en su mano...
O sea, ¿te parece que se queda corta?
Sí, por la gravedad de los hechos. Es decir, ha querido agredir a un árbitro. Es decir, si a una persona del público tira un bote, tira una botella para agredir a un árbitro, aunque no le pegue, la sanción es muchísimo mayor. Pues si para un aficionado es muchísimo mayor la sanción, para un jugador que es el que tiene que dar ejemplo, que está en el banquillo y le pone solo 6 partidos...
Pues esa es
me parece poco.
¿Te parece poco? Iturralde, 2 a Lucas Vázquez y ninguno...
Lucas Vázquez. Porque a todos les pone Lucas Vázquez 2. Sí, está bien.
¿Y ninguno a Bellingham?
Ninguno a Bellingham. Pues por eso te digo que hay que respetar los criterios que tiene cada uno. Pero me chirría lo que pone en la resolución.
Sí, a mí también.
Hombre...
Me chirría mucho lo que pone...
viene a decir que el árbitro se equivocó o mintió, o llámalo como quieras.
Que tiene un error manifiesto material en el acta.
Que lo que puso en el acta no corresponde con lo que pasó en el campo.
Pero fíjate que me chirría muchísimo, porque la propia resolución está diciendo que el árbitro en el acta tiene un error manifiesto material, ¿no? Mm. Pues... ¿Esperamos a los pitos, sigo o qué hago?
Sigue. Solamente tú has estado perfecto, como siempre. Pero mira, recuerdo lo que dice... Dice el comité de competición, se observa, lo que decía el acta era que se observa que en efecto a la conclusión del encuentro el jugador con dorsal número 5 del Real Madrid avanza andando por el campo saludando a su paso a un jugador del FC Barcelona y sin realizar gesto alguno más allá del movimiento natural de quien camina. Esto dice hoy el comité de competición. anda en dirección a donde están situados los árbitros. Se observa, en resumidas cuentas, que va en dirección a los árbitros, pero más que ser sujetado por sus compañeros, dice hoy el comité de competición, parece que estos lo que hacen es disuadirlo de la idea de acercarse al árbitro. Por tanto, las imágenes aportadas acreditan una realidad distinta a la relatada en el acta arbitral, donde el árbitro dijo que tuvieron que sujetarlo porque iba a decirles de todo a los árbitros.
Has dicho la frase donde ellos mismos se contradicen, por eso me chirría.
Es una vergüenza.
Es muy interpretativo.
Es una vergüenza.
No, pero,
es que el comité de competición interpreta.
Esperar un poco. Claro. No, esperar un poco. Luego opináis. Sí. Te digo que aquí es donde chirría, porque ellos dicen que hay un error manifiesto material en el acta. Si es un error manifiesto material en el acta, no cabe la palabra más que ser sujetado parece.
Claro.
Si parece, ya le tienes que dar la razón al árbitro, claro, con lo que pone.
No, y no es manifiesto.
Porque si tú usas parece, no estás diciendo, más que ser sujetado, esto lo que hacen es disuadirlo. No, no. Estás poniendo una palabra que es parece, que tú crees. Entonces, tú crees, el acta está por encima del comité de competición.
Recuerdo solo lo que dice el acta, y tú dice, una vez finalizado el partido, se expulsó a Bellingham porque se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros.
En ningún momento pone los metros, en ningún momento pone que tiene que ser sujetado, pero es que la clave de la resolución es que si tú estás diciendo que el error arbitral es manifiesto, tú no puedes poner parece. Tú tienes que aseverar y tienes que decir, no hay actitud agresiva. Tú no puedes decir, más que ser sujetado, parece que esto es lo que hacen es disuadirlo. ¿Cómo que parece? Si estás diciendo que hay un error manifiesto en el acta. El error manifiesto es tuyo, que estás interpretando y no estás aseverando que lo que pone el acta es mentira.
A mí, más allá de lo que ha explicado perfectamente Iturralde de cada caso, a mí me parece que es una auténtica vergüenza que con este tipo de resoluciones, aparte que le haces un flaco favor al fútbol y le haces un flaco favor a la liga en cuanto a esa imagen, si das la sensación de que un equipo más pequeño pueda pensar que hay dos tipos de leyes, una para los grandes y otra para los pequeños, porque no ha sido el único caso. A mí lo que me parece peor de todo, a mí me parece una vergüenza absoluta, la dejadez, bueno, lo de la federación ya es para echarles de comer aparte.
Vaya, hombre.
Me parece auténtica vergüenza, pero voy más allá. El CTA, que el otro día hace unas declaraciones, González Fuertes, vamos a ir juntos, estamos más unidos que nunca. El CTA lleva año y pico, más allá de lo de los vídeos, en muchas otras ocasiones, que tiene a los árbitros completamente dejados solos de la mano de Dios. Y yo creo que después de la resolución de hoy, que es una auténtica vergüenza porque están poniendo en entredicho a De Burgos Bengoechea lo que él vivió en el césped, ellos lo interpretan, pero él lo vivió, por eso lo puso en el césped, que no haya...
Están diciendo que lo que dice De Burgos Bengoechea en el acta no es
mentira, es mentira, pero interpretando con un vídeo que no está ni de cerca, ni saben lo que le dijo...
Es peligroso.
Es
peligroso que el comité de competición, que no es la primera vez
Este año. Es una auténtica vergüenza. Y a lo que te voy, por terminar, que el CTA no se haya puesto manos a la obra a recurrir o haya dicho algo a esta hora de la noche, 1:03, después de la resolución del comité de competición, me parece que es una vergüenza y me parece que el comité técnico, Julio, de árbitros no está a la altura ni de los árbitros ni del arbitraje.
Solamente un apunte. Como el comité de competición coja vergüenza este camino de analizar posteriormente actas,
no a todos,
imágenes,
no a todos.
Bueno, pero es lo que ha admitido en la prueba videográfica que ha mandado el Real Madrid.
Efectivamente.
Es la prueba que ha mandado el Real Madrid.
Que como entre en esa deriva de interpretar depende de qué imágenes mandadas por depende de qué club, etcétera, es una deriva muy peligrosa.
Eso forma parte.
Jordi,
forma
te doy la palabra, Jordi, para no interrumpirte, que hacemos una pausa un minuto.
El Larguero con Manu Carreño.
Jordi y Martí, decías antes de la pausa sobre las sanciones.
No, que presentar un vídeo forma parte del proceso. Cualquier parte puede presentar sus pruebas. Lo que no entiendo es por qué, es que no sé si estoy seguro de esto o no, el CTA va a recurrir esta resolución de competición.
Sí, claro, a esta hora de la noche lo está haciendo ahora.
Pues
no,
entonces
no, no,
yo
no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta.
Pues yo, entonces, Manu, no lo puedo entender. Sí. O sea, a uno de tus colegiados, a uno de tus miembros, le corrigen, le desautorizan.
No, le dicen que miente, que es peor.
Y le dicen que falsea la realidad en un acta y su propio presidente no presenta ante apelación un recurso. Yo no lo puedo entender. Porque al final lo que vimos es una serie de futbolistas del Real Madrid que en un bochorno general... Al final las sanciones van a ser las que son.
¿Te parece peor, Itu, que no hayan sancionado a Bellingham o que le hayan puesto 6 a Rüdiger?
Me parece peor.
Es peor lo de Bellingham.
Me parece distinto. Peor lo de Bellingham porque el desajuste que tiene la resolución
que os lo vuelvo a repetir, el acta tiene presunción de veracidad. Tú sí. Tienes que demostrar claramente que está mintiendo. El juez único de la comisión de disciplina dice que hay un error manifiesto material en el acta. Y en su resolución, lo vuelvo a repetir, que es lo más grave que he leído yo desde hace mucho tiempo, dice que más que ser sujetado, parece que lo que quieren hacer es disuadirlo. ¿Cómo que parece? Pues al árbitro le parece que tiene una actitud agresiva. Sí, tú tienes que demostrar
que estaba allí, Iturralde.
Que era el que estaba allí a 5 metros. Tú tienes que demostrar que no tienes actitud agresiva. Y tú, haciendo una resolución, poniendo que parece, estás diciendo que no lo tienes seguro. Si tú dices, me parece que le quieren disuadir, estás diciendo que no tienes seguro.
Sí, sí, totalmente.
Que no la han sujetado.
Oye, Javi,
Y luego otra cosa que me chirría en todo esto de las sanciones en España.
¿El qué?
Sabéis, el Consejo Superior de Deportes, sabéis que tiene una comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, ¿no?
Sí.
Que es la que hace las propuestas de sanción. Esta comisión permanente hace las propuestas de sanción, sobre todo a la gente que está en el público.
Sí.
Y la primera frase que dice que la comisión permanente quiere expresar su más rotunda condena frente a los graves e inadmisibles episodios de violencia verbal que tienen como destinatarios los miembros del colectivo arbitral. Esto lo dice Consejo Superior de Deportes, la comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia. Y ahora yo les hago la pregunta. El espectador...
Son oyentes, escucha.
El espectador Carvajal, que no era jugador, era espectador, con vídeos demostrado, llamando hijo de la gran puta al árbitro, ¿le van a sancionar?
Sí, como a Bellingham, muy parecido, va a ser muy parecido.
Entonces, si no le sanciona la comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, por favor, que quiten el párrafo que anuncian donde dice expresamente que quiere expresar esta comisión su más rotunda condena frente a los graves e inadmisibles episodios de violencia verbal que tienen como destinatarios los miembros del colectivo arbitral.
Pregunta que deja encima
de la mesa.
Si
no hay sanción al señor Carvajal, esta comisión es una mentira.
Otra pregunta, Romero, ibas a hacer, ¿no?
No.
Vale. Javi. Javi, perdona.
Sí, si le parece acertada la sanción a Lucas Vázquez. Sé que es porque a todos le ponen dos. Él dice él que no ha insultado, ni ha menospreciado, ni ha faltado el respeto en ningún momento al colegiado.
Ya, pero él entra al campo. Él entra al campo cuando está el balón en juego. Entran él y Vinicius. Vinicius y él, los dos. Es decir, y esa sanción, cuando a ti ya te han cambiado, es como a los entrenadores, siempre les echan dos.
Vale.
Y luego otra cosa.
Él dice que no le ha faltado el respeto en ningún momento.
Pero la actitud. Entrenadores, si la mayoría no faltan al respeto, te hacen así con el abrazo y te echan dos partidos. Y luego, también estoy escuchando que si lo de Bellingham. No, lo de Bellingham serían dos partidos, por la actitud. Por lo mismo que Lucas Vázquez, serían dos. No, es que estoy escuchando, es que le tenían que haber metido cuatro. No. Y
sería,
no puede jugar
Lucas,
el clásico. Estamos hablando de la misma sanción que Lucas Vázquez. Pero ya te digo, si a mí me dice la resolución. Y lo vuelvo a repetir.
¿Y por reincidente? Porque a Bellingham ya la han echado por un episodio con un árbitro.
Le tienen que encarcelar.
¿Te llamas Iturralde, el del gemelo?
No,
digo.
No, sí, no, joder,
o sea, a ti no. Algo no va contigo.
Estás expresando. Es que quiere que le metan 7-1.
Que no te estoy diciendo.
No,
¿sabes lo que pasa? Ya te lo digo muy en serio, Romero. Que independientemente del equipo que hagas en la cadena SER, me parece que es una cosa tan absolutamente grave que te lo estés tomando. Que te lo estés tomando a pitorreo.
No, que es lamentable.
Porque mira, como estaba leyendo ahora con Gallego. Como estaba hablando ahora con Gallego, al final ni han, por ejemplo, en el caso de Rüdiger, ni hay agravantes ni hay atenuantes. Directamente creen que 6 por intentar pegar a un árbitro. Me parece
gravísimo. Hablar de la NBA, pero antes, Herráez, además del capítulo de sanciones, muy rápidamente, el capítulo de lesiones, que hoy 3 de una atacada, 3 en el Madrid.
Sí, operado Rüdiger, han aprovechado la sanción para operarle de ese menisco de la rodilla, menisco externo. Le van a operar también a David Alaba, este es menisco interno. En lo de Mendy, rotura y se pierde el cuádriceps del resto anterior, se pierde lo que falta de temporada también. Y bueno, Zaballos un esguince leve, parece que puede volver. Recordemos que Camavinga está fuera también por una rotura del abductor y a ver cómo llegan Carvajal y Militao, si es que llegan al Mundial de Clubes. Así que en defensa van a tener que jugar por narices todos los partidos, ahora ya, Asencio y Suameni.
Sí. Pues nada, y la noticia recordamos con la que están ahora mismo abriendo muchos programas en Brasil, que nos decía Anton Meana que se ha roto el acuerdo entre Ancelotti y la Confederación Brasileña de Brasil.
Y van más allá, que no será seleccionador brasileño.
Eso es, y que será Jorge Jesús, que se dice así, ¿no, Bruno? O Jorge Jesús.
Sí, sí, o hacer las J's en español.
Es. O las tres J's o las tres J's.
Jorge Jesús. Jorge Jesús.
JJ sería, ¿no? JJ
Jesús. JJ
Jesús.
JJ Redick.
Pero que esto no quiere decir que el año que viene vaya a seguir en el Madrid. Cuidado.
Exacto, exacto. Pues nada. Un abrazo a todos y me voy a hablar de la NBA.
Chao.
Un abrazo.
Adiós, chao.
Hasta luego, buenas noches y saludos cordiales. Vamos a la NBA.
El Larguero. Con Manu Carreño. Where'd you go? How you been?
Vaya Mutua Madrid Open. Madre mía, hola Pedro Fullana.
Muy buenas, Manu.
Joder, el Treguera el primero sin Rafa Nadal, que Carlos Alcaraz no llegó ni a empezar, Paula Badosa tampoco, Djokovic sí, pero cayó en el primer partido, Sinner que sigue sancionado por el dopaje, y hoy han caído. ¿Quiénes han caído hoy?
Pues han caído el número uno del torneo, que es Alexander Zverev, precisamente porque no podía estar Jannik Sinner. Le ha ganado Francisco Cerúndolo, el argentino que hoy contaba con jugadores del Atlético de Madrid arropándole, De Paul, Jiménez, estaba Juan Musso y hasta Conor Gallagher, y le ha ganado 2-0 al número 2 del mundo, pero es el número 1 del torneo. Y también ha caído el número 3 del torneo, Taylor Fritz. En este caso es verdad que menos sorpresa, porque ha jugado frente a Casper Ruud, que es un especialista en tierra batida. Y menos sorpresa que haya caído Tsitsipas, que lo ha hecho además
también
ante
Musetti. También le daba cierto lustre al torneo y también
con Badosa en su box, pero ha caído con Musetti, que es un especialista en tierra y que está en un gran momento de forma. Bueno, pues mira, los cuartos de final por la parte alta del cuadro nos quedan Cerúndolo, Mensik y Casper Ruud contra Medvedev. Donde no fallan los favoritos, en el cuadro femenino, ha ganado la número 1, Arina Sabalenka, y ha ganado la número 2, Swiatek. Por tanto…
Pues nada, así está el Mutua Madrid.
Un poco descafeinado.
Sí, un poquito descafeinado. Hasta luego, Fullana.
Hasta luego.
1:20, me voy a Estados Unidos. José Manuel Calderón, hola, Calde, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En Nueva York estás, ¿no?
En Nueva York, sí.
Joder.
Hace un rato.
Muy bien. Oye, os habéis pasado con Miami, o sea, te habéis hecho un destrozo, ha sido terrible.
Bueno, a ver, ha ido bien. Ha ido una buena serie, la verdad que sí, que los dos primeros partidos mucho más igualados y sin embargo en Miami, allí en su casa, pues nos han salido mejor las cosas. Así que nada, dos partidazos del equipo realmente, sin Garland, que estaba tocado y ha podido incluso descansar. Así que nada, a esperar al rival que saldrá esta noche o no, contra que juegan Milwaukee e Indiana, están jugando ese quinto partido.
Bueno, tiene pinta de que va a ser Indiana, ¿no? Encima con la lesión de Damian Lillard en Milwaukee, demasiado solo ante Tocumpo, tiene pinta, ¿no? Si no es esta noche…
Sí, a ver qué pasa. Ahora he visto que estaban 6 a… Ok, o sea, que 41 y nada, vamos a ver cómo acaba el partido y dependiendo de eso, pues sabremos cuándo jugamos el fin de semana.
Oye, ¿y lo de anoche cómo fue? Porque es verdad que el marcador, más allá de que habéis ganado 4-0 a Miami, 4-0 rotundo, solo ha habido dos equipos que lo han hecho ya, que ha sido Oklahoma, que ha ganado 4-0 a Memphis, y vosotros, Cleveland, que habéis ganado 4-0 a Miami. Pero lo de anoche fue 138-83, 55 puntos de diferencia, Calde. Ahí no te escuchamos. Ahora creo que no escuchamos a Calderón. Ahora no te oigo, Calde. No te escuchamos, no sé por qué. Te hemos perdido ahí el sonido unos segunditos. A ver si podemos recuperarlo. Estábamos hablando, te volvemos a llamar. Estábamos hablando de la victoria contundente, ¿no? Lo siguiente, de los Cleveland Cavaliers, que ha sido el mejor equipo de la temporada regular en la NBA, mejor equipo del Este y mejor equipo de la Liga, y que anoche le metió un repaso que no suele ser normal. 55 puntos de diferencia. Victoria ante unos Miami Heat que habían conseguido clasificarse vía play-in, pero que, madre mía, vaya repaso. No solo el 4-0, sino el marcador tan abultado de anoche. Estamos llamando a Calde. Mientras tanto, os recuerdo los cuatro partidos que se juegan esta noche. Uno de ellos es Indiana-Milwaukee. Va ganando Milwaukee de 6, que de ahí saldrá el rival de Cleveland. Y luego además se juega el Nueva York, los Knicks contra los Pistons. Va ganando 3-1 los Knicks. Y se juega también el Celtics-Orlando, Boston-Orlando. También va ganando 3-1 Boston. Y a las 4 de la mañana, Denver Clippers, con empate a 2 en esa serie. Ya está por ahí Calderón. Calde, ¿no?
Sí, estoy por aquí. No sé lo que se me ha cortado la llamada.
Te decía que cómo fue lo de anoche. Vaya repaso, que ganar por 55 en una eliminatoria de playoff de la NBA, ostras, eso no es muy normal, ¿no?
Pues mira, estos cuartos partidos, yo creo que cerrar, los partidos de cerrar siempre suelen ser los más complicados, ¿no? Porque es el último, digamos, bueno, el último partido que tiene el equipo que va abajo de empujar, de no acabar con un 4-0. Pero es verdad que el equipo saltó desde el principio, desde la primera jugada que Jerry Talen robó, hizo un mate y fue un partido que se juntó un muy buen partido nuestro con un mal partido de Miami. Yeah. Lo sacamos del partido y hubo un momento que estábamos 60 arriba, que es algo que no es normal tampoco, ¿no? No es normal.
Es verdad que Giroud no metía ninguna. Es verdad, bueno, es verdad que en Miami ha notado mucho la marcha de Jimmy Butler. Eso es evidente, ¿no? Era el jugador franquicia y no lo han sustituido por alguien de ese nivel, ¿no?
Sí, pero sobre todo también es verdad que venían jugando bien. Era un partido. Sí. Miami siempre juega bien, con un muy buen entrenador, siempre compite. Sí, creo que es lo que ha pasado en los dos primeros partidos, lo esperado, ¿no? Se pusieron incluso a dos en el segundo partido, ahí cerca del final. Pero creo que después, pues bueno, pues no han podido, ¿no? Es verdad que habían acabado décimos, habían ganado los dos partidos en el play-in.
Sí.
Pero bueno, yo creo que no hay tanta diferencia. Lo de los 60 o perdón, sí, 50 sí. O tal, creo que no es un mal partido y ya está, ¿no? Y a veces pasa. Pero bueno, al final para nosotros bien tener otro día de descanso y esperar rival, claro. que creo que a estas alturas siempre es bueno cualquier día extra que sacas, ¿no?
Sí, señor. 46-51, va ganando Milwaukee, de ahí saldrá ese partido. Va ganando Milwaukee a Indiana, pero queda mucho todavía. Y luego, entre los Knicks y los Pistons, también 3-1 para Nueva York, pero muy, muy igualados los partidos, ¿eh?
Muy igualado y muy no sé cómo comentarlo, porque hubo una falta en el último partido que luego los árbitros dijeron que se habían equivocado. Sí. Podía haber sido la eliminatoria 2-2, así que bueno, mucho cambio. No es lo mismo jugar 3-1 aquí en Nueva York esta noche que 2-2, pero bueno, vamos a ver cómo responde cada equipo después de esa, bueno, pues ese fallo, ¿no?, del árbitro en ese último triple de Tim Hardaway Jr., pero muy, muy igualada. Los partidos muy bonitos, mucha tensión y esperamos, bueno, yo creo que esta noche va a ser lo mismo. Sí, espero lo mismo.
A ver qué pasa en ese partido. Y luego también el Boston-Orlando, que tampoco está siendo tan igualado ahí, pero bueno, de momento 3-1 para Boston, que es lo normal, ¿no?
Es lo normal. Yo creo que Orlando estaba jugando mejor de lo que la gente esperaba, ¿no? Claro. Yo creo que le está dando más, más pelea, ¿no? Está peleando más de lo que se esperaba. Es un equipo que defiende muy bien, que te saca del partido. Nosotros lo sufrimos el año pasado con Cleveland, que fuimos a 7 partidos en primera ronda, y yo creo que a Boston está pasando lo mismo, ¿no? No es un equipo o un rival fácil de ganar. Y sí, bueno, pues ahí están, ¿no? Peleando, y a ver qué pasa esta noche también con ese quinto partido.
Y cierra la noche el quinto partido también del Denver Clippers. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Porque esta serie sigue está siendo de traca, ¿eh?
Este sí, es el 2-2 realmente el que está mejor y vamos a ver. Ha habido, quitando un partido que fue malo de Denver, los demás se han resuelto en los últimos segundos con una prórroga y yo espero lo mismo. Creo que son dos equipazos jugando encima muy buen baloncesto, han llegado los dos muy bien y vamos a ver. No sé, yo no descartaría que esta fuese a 7.
Vamos a ver, tiene pinta que puede llegar al séptimo partido. Y luego, ¿te sorprende lo que está pasando en el Warriors 3, Houston 1?
A ver, yo creo que no me sorprende porque yo creo que en estos momentos de playoff la experiencia cuenta mucho.
Claro.
Y yo creo que ahí es donde se está notando que a Houston nunca ha estado en esta situación, o no tantas veces. Y Warriors sabe, tanto Butler como Curry como Green,
exacto,
saben cómo llevar el partido a su terreno, cómo jugar en los momentos igualados. Yo creo que eso es lo que, creo que esa está siendo la diferencia. Yo creo que aquí no es talento, no es que Warriors sea mejor equipo. Yo creo que son dos muy buenos equipos. Houston ha jugado una muy buena temporada, pero les falta quizá esa experiencia de minutos de playoffs, ¿no? Y muchos de sus jugadores.
Quizá te sorprenda más lo que está pasando en el Lakers 1, Minnesota 3. Ahora mismo los Lakers de LeBron y Doncic contra las cuerdas. Una derrota más y adiós.
Sí, mira, no sé si me sorprende. Yo creo que lo que pasa muchas veces cuando están los Lakers involucrados en cualquier serie, que por el poder mediático que tienen los seguidores, LeBron James, Luka Doncic, yo creo que a veces no somos objetivos con el rival con el que juegan, que es muy bueno, que es Minnesota. Y creo que muchas veces damos por alto esos Lakers tienen ventaja en el campo y ya está. Creo que Minnesota es muy buen equipo. Creo que un 2-2 hubiera sido más, bueno, estaría mejor ahora, porque yo creo que ha estado más igualado que un 3-1, pero bueno, hay que jugar en Los Ángeles, a ver qué es lo que pasa mañana, si son capaces de forzar ese sexto en Minnesota y luego, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero no sé, yo creo que por lo menos van a ser capaces de ganar el próximo y veremos qué pasa a partir de ahí.
Vamos a ver, están contra las cuerdas los Lakers. Y por último, Oklahoma, que ha hecho lo mismo que vosotros en vuestra serie, 4-0 rotundo a Memphis.
Sí, Memphis que llegaba en un momento raro. Sí. Yo creo que es verdad que compitió bastante bien los últimos dos partidos. Se lesiona Morán y demás y son capaces de tirar para adelante, pero habían echado al entrenador hace 9 partidos, un par de semanas, muchos cambios. Bueno, no era quizá el mejor Memphis que hemos visto durante la temporada en muchos momentos, ¿no? Pero bueno, Oklahoma está a un pues muy buen nivel, como han demostrado todo el año, y bueno, pues el rival a batir en el oeste, por supuesto.
¿Firmarías un Cleveland-Oklahoma ahora mismo, final de la NBA, no?
Sí, por supuesto.
No estaría mal los Cleveland Cavaliers en la final, aunque antes tiene pinta de que va a haber una final ahí del este contra Boston. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que podría ser la final del este, ¿no?
Ojalá, esa sería que lleguemos nosotros, es verdad, primero, y a ver qué pasa con Boston, pero que a priori yo creo que por lo que se ha pasado en la temporada, eso es lo que debería pasar, pero como sabes, en el deporte y en unos playoffs, cualquier pequeño detalle te cambia una eliminatoria, hay que seguir que todo el mundo esté sano, que puedas competir contra cualquiera, y la próxima ronda, sea Milwaukee o sea Indiana, va a ser bastante
interesante. Tiene pinta que va a ser Indiana, pero veremos a ver qué pasa. Pues nada, Calde, recién llegado a Nueva York después del partido de anoche. Enhorabuena por cómo van y cómo han empezado los playoffs. Espectacular los Cavaliers. Y a ver qué rival os toca. Lo seguiremos contando aquí contigo y con Paco Jo y en Carrusel con Dani Garrido. Un abrazo.
Un abrazo, buenas
chao,
noches.
Chao, hasta Calde. Hasta luego. Gracias, como siempre, desde Nueva York. La 1:28, ya está por ahí Mara Torres. Nos queda la prensa, Javi Blanco.
Portada del diario AS, Xavi tiene un plan. El técnico establece 2 prioridades para su proyecto, Zubimendi y Birth. También llegarán Alexander-Arnold y un central. En Mundo Deportivo, fotografía para Lamine Yamal. Sin miedo, el Barça afronta en racha un duelo de estilos. El mejor ataque contra la mejor defensa. Y en el Sport, que siga la fiesta. El Barça recibe al Inter de Milán en la ida de la semifinal de Champions y quiere encarrilar la eliminatoria en Montjuic.
Nos vamos hoy el tema en el Faro. Nos vamos, que ya está por ahí Mara Torres y todo el equipo. Mañana, ya sabéis, 8:15 Carrusel. Bueno, antes, desde las 7:15 On Fire con Gallego. 8:15 Carrusel con Garrido. Y en cuanto acabe el Barça-Inter, aquí estaremos en el Larguero. Hasta mañana. Chao. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.